En Onda Cero, En Marcha, con Javier Ruiz.
Esta noche es noche de Perseidas, de lluvia de estrellas, deseos callados, silentes, secretos. Noche para soñar y abrir puertas a la esperanza de par en par, para albergar un mañana mejor, distinto, en el que la violencia y el odio quedasen relegados para siempre. Este día que dejamos atrás no ha sido fácil. Para quien les habla, además, que saben, hago este programa desde Toledo, la mayoría de sucesos ocurridos hoy le han cogido muy cerca. Esa madre que ha degollado a su bebé de 3 meses. Tremendo. ¿Qué se le puede pasar a una madre por la cabeza para hacer semejante monstruosidad? Una avioneta caída en Guadalajara con la muerte de sus 3 ocupantes. Aunque algo más lejos, en Castelldefels, también un hombre ha matado a su expareja. La maldita violencia de género, que no remite, que no termina nunca. Y Cuenca, esta noche Cuenca, donde las 2 chicas que se encontraban desaparecidas desde hace una semana han sido descubiertas quemadas y enterradas en Calviva. Tremendo verano. Trágico estío este del 15 que nos circunda y ante el que nos quedamos sin palabras. Lo hemos dicho mil veces, el hombre es capaz de hacer las obras más sublimes, pero también las más aberrantes. Es capaz de componer la pasión según San Mateo y al tiempo levantar un monumento al horror y el infierno, como por ejemplo Auschwitz. Benedicto XVI, cuando visitó uno de los campos de concentración de la Alemania nazi, solo pudo preguntarse dónde estaba Dios, si acaso dormido o en silencio. Por eso, después de un día como el que dejamos atrás, que al menos venga una noche como esta de lluvia de estrellas, en la que nos podemos reconfortar con la naturaleza misma contemplándola en todo su esplendor, es un consuelo. Desde luego que para las familias y los amigos de las víctimas esta será la noche más horrenda posible, pero para el resto, que nos vemos moralmente sacudidos por tanta barbarie, es al menos una puertecita a la belleza, la beldad y aún mañana esperemos que algo mejor.
En Marcha, Javier Ruiz.
Madrugadas, ¿cómo están? Bienvenidos cuando pasan 9 minutos de las 4, las 3 en Canarias de este jueves 13 de agosto de 2015. Estaremos juntos hasta las 7 de la mañana, 3 horitas de radio que comenzamos. Ahora nos ponemos en marcha, vamos levantando este país poco a poco en un día, bueno, en el que han pasado muchas cosas. En esta lunería lo hemos recordado, el día que dejamos atrás, tremendas, pero que nos deja una noche maravillosa, una noche de lluvia de estrellas, de Perseidas. Una madrugada para soñar, para pensar, para desear y, bueno, para que... también para disfrutar, que ayer lo decíamos con la Melo, que esto no vale dinero, que ahora que estamos, que si hoy vamos a hablar de economía con nuestro querido Pedro Antonio Morejón, bueno, esto no vale dinero, lo de ver las estrellas, contemplarlas, salir a las afueras de la ciudad. Aparte, baja un poquito la temperatura, luego nos lo va a decir el rey del tiempo, sobre todo en la parte occidental, ¿no? Ya lo sé, que si usted está en Murcia, me está escuchando en Murcia, en Almería o en Málaga, va a decir... al Ruiz este, vamos, le traía yo aquí. Pero sí que en la parte occidental de la península baja un poquito la temperatura. En fin, que vamos a poner todos los ingredientes para intentar pasar 3 horas, como siempre, en marcha, apasionantes, disfrutando, entreteniéndoles, divirtiéndonos y también enseñando y aprendiendo un poquito, que es de lo que se trata en esta primera horita en la que vendrá Morejón, nuestro... amigo Pedro Antonio Morejón, para hablar de la crisis que viene, no de esta, sino de la que viene, que está bien. Vendrá nuevamente hoy Maese Mejía para escribir una nueva página de las historias de la tecnología, hoy hablando de Agustín de Betancor, nuestro canario universal, y la importancia que tuvo también dentro de la historia de los inventos y de la tecnología. Y hablaremos de Atila, el rey de los hunos, con Jesús Bastante, en esos mitos con pies de barro que tanto nos gusta recordar en este... En este verano del 15. Es noche de lluvia de estrellas. Bueno, se puede empezar de muchas maneras, siempre lo hacemos con música. Y bueno, uno que pues tienen el recuerdo de determinadas canciones, no se resiste a poner una noche de Perseidas como esta, la estrella que a Maritrini le cayó en todo el centro del jardín.
Llegó sin permiso la estrella de antaño, la que antes era solo luz. Cayó de repente desde el azul del mundo. El corazón se me encogió. Ahora ya sé dónde te escondes. Ahora ya sé en dónde habitas tú. Pero no sé el por qué has venido de nuevo. Hacer contigo, voy a agarrarte, voy a adorarte y lanzarte a tu cielo. ¡Oh! Descolgado de tu otro mundo, aquí en mi jardín. Ahora ya sé dónde te escondes tú. Ahora ya sé en dónde habitas tú, pero no sé el por qué has venido de nuevo aquí a mi jardín. Contigo voy a agarrarte, voy a adorarte y lanzarte a tu cielo. Porque a mí se me ha caído una estrella en el jardín. Porque así te has descolgado de tu otro tiempo aquí en mi jardín.
Bueno, pues ahí está Maritrini con la estrella en el jardín, que hemos querido recordar en una madrugada como esta de Perseidas, de deseos y de, bueno, pues de pensar y de desear cositas. Por cierto, saludo ya por aquí a Germán, que ya está en marcha. Veo a Loli también, a los amigos del Facebook, que no he dicho, a Óscar también le veo por aquí. Tenemos el Facebook en marcha, grupo de oyentes y página oficial, las dos cosas. Tenemos un Twitter que es @en_marcha. Tenemos también el correo electrónico de este programa en marcha@onda0.es y un número de teléfono que es el 914262599. Me estoy riendo porque por correo me dice un oyente que le ha despertado los gritos de la vecina haciendo el amor, debe ser. Bueno, eso tiene una ventaja, o dos. Pueden ser dos soluciones. Una, poner la radio y escuchar este programa, se ha despertado, pues que ponga la radio y escuche este programa y elimina el ruido. Dos, que llama a la policía directamente. En fin, que son y 16. Claro, es que hay cosas que o se hacen con ruido o no se hacen. Son y 17 las 4. Bueno, el silencio también tiene su aquel. Y por aquí se acerca Morejón. Vamos a bajar un poquito a la realidad. Vamos a poner al desnudo la economía.
En marcha, Onda Cero.
Pues avanzando en estas madrugadas del verano, que nos gusta aprovechar para todo, vamos a seguir con nuestras clases de economía, como si fuéramos repetidores y tuviéramos que ir a septiembre. Vamos estudiando, poquito a poco, de la mano de quien lo explica muy bien, que no es otro que nuestro querido Pedro Antonio Morejón, director del ICEX, Instituto de Comercio Exterior de Castilla-La Mancha. Buenas madrugadas.
¿Qué tal estamos?
Verano del 15 inolvidable, por estos madrugones que te hago dar.
Las noches de verano siempre han inspirado mucho.
Correcto. El verano en general siempre ha inspirado siempre. Mucho. Exacto, exacto. Bueno, hoy vamos a celebrar que ya estamos recibiendo a la crisis próxima.
Parece mentira, ¿no?
Y parece mentira. No hemos salido de esta y ya les vamos a decir que hasta la próxima crisis y bienvenida a la próxima crisis, ¿no?
Esto parecería un programa de estos oscuros, ¿no? ¿Cómo es posible que todavía estemos planteándonos si estamos saliendo o todavía no? Pero la verdad es que yo creo que el mejor momento para estudiar y plantear qué hacer en la próxima crisis es plantearse que eso va a ocurrir. Casi es un hecho ineludible.
Objetivo.
Absolutamente. O sea, yo creo que si algo bueno tiene una crisis es pararte a pensar, y para eso la noche de verano está muy bien, a reflexionar qué hiciste, qué no hiciste, porque lo que es seguro es que vamos a tener otra parecida o distinta, no se sabe cuándo, esto es como los tsunamis, como los terremotos, y que tendremos que afrontarla, no podremos evitarla. Y te das cuenta, con las experiencias pasadas, que hay países que lo afrontan mejor, que están más preparados y que ante el mismo reto reaccionan mejor y salen antes, que yo creo que es el asunto, ¿no?
Bueno, pues no hemos salido de una crisis, como digo, y ya estamos pensando en la próxima. ¿Por qué? Porque dices...
¿Por dónde van a venir los tiros?
Claro, porque aquí se gesta, también claro. Ahora se gesta lo que pueda venir después, ¿no?
Tú fíjate, vamos a echarle un par de fotografías a la situación actual. Uh-huh. Estamos saliendo de la crisis, pero la cosa está muy complicada. De hecho, hay muchos países que tienen problemas. Y vamos a ver dos elementos que han generado las dos crisis más importantes en los últimos 30 o 40 años. El tema energético.
Sí.
Tenemos el petróleo a $50 el barril, por redondear.
Sí.
Cuando el mundo crece con una cierta normalidad, pues está en torno a los 100 y ciento y pico.
Sí.
Es previsible, por tanto, pensar que en no mucho tiempo tengamos un precio de la energía que duplique o que incluso triplique al actual. Si alguien me dice que es eso imposible, yo le preguntaría otra vez. La historia no dice eso. Es decir, ¿cómo afrontaríamos un precio energético que además se extiende absolutamente a todos los precios y a todos los salarios, que fuera el doble o el triple de lo que tenemos ahora?
Uh-huh.
¿Cómo quedaría nuestra competitividad, nuestro nivel de exportaciones, de los que hablamos periódicamente, que estamos tan satisfechos? Es decir, ahí tenemos una bomba de relojería. Seguro que no se va a mantener en estos precios mucho tiempo. Alguien me dirá, bueno, ya, pero fíjate lo que va a ocurrir, nuevos proveedores, pues Irán... La historia no dice eso. La historia dice que cuando de pronto la demanda empieza a tirar, el precio de la energía empieza
a subir.
Y cuando echas un vistazo en dónde se situó en periodos muy recientes, te encuentras que estamos en los tres dígitos, no estamos en 2,45-50.
No, estamos por encima de 100, por encima de 100.
Pero además, fíjate que lo estuvimos
barril de petróleo.
Con la demanda paralizada en los años 2010-2012.
Sí.
Es decir, ahí tenemos una latente
una espada
espoleta
sí.
por vía de la energía que ya ha manifestado su cara más terrible y España la sufrió en los años 70 y tardamos dos décadas en sacar cabeza.
Superarlo.
Bueno, pues ahí tenemos un elemento que en cualquier momento puede explotar. El tema financiero. Las crisis financieras son generalmente son muy rápidas, a veces no te enteras, pero hay una que no estamos entendiendo muy bien, que es la de Grecia.
Hombre.
Es decir, como un pequeño país en donde todo se dirime en torno a los 50.000, 100.000 millones de dólares. Bueno, uno habla ya de miles de millones de dólares
como si fuera
con una alegría.
Sí, sí.
Pero en el fondo, motivado por un pequeño país en problemas y que nos ha tenido en jaque. ¿Nos ha tenido? ¿Podemos hablar en pasado?
Nos está teniendo.
¿O podemos hablar todavía? Porque en el fondo, que yo sepa, lo único que has hecho es la bola más grande.
Eso es.
Está por ver que todo eso se pueda devolver.
Eso es.
Eso que nos ha tenido al borde del precipicio en las semanas de julio, ¿se va a eliminar? ¿Va a estar latente?
Claro.
¿Va a explotar o no? Bueno, pues ahí tenemos un segundo elemento que puede dinamitar otra crisis. Combinación, materias primas, energía, tema financiero. Son dos espadas de Damocles que tenemos encima de nuestras cabezas y todavía no hemos sacado cabeza. Bueno, pues fíjate, eso no es lo más complicado.
Eso no es lo más complicado.
Eso es lo más problemático. Porque de esas dos crisis hay países, entre comillas, que casi no se han enterado, no es verdad. Todos sufren. Sufrió la Europa en las primeras crisis del petróleo y en dos o tres años se situó en un 6 o un 7% de desempleo.
Sí.
Cuando en España estábamos en los dos dígitos, en las crisis, hay países que las crisis financieras de los mercados asiáticos de los principios del siglo, del milenio, pues prácticamente su sector bancario lo asimiló, pues consiguió encajar esas pérdidas, esas deudas y no llegó al ciudadano. Pero el problema es que en algunos países, como en España, funcionamos como si fuese comprar una bomba atómica. Para que nuestro cliente lo sepa, la persona que nos escuche lo sepa, una bomba atómica no es más que una bomba más o menos convencional que estalla. Y con esa energía consigue excitar y empezar a desintegrar los átomos de uranio que lo rodean, o plutonio que lo rodean. Pero en el fondo, el efecto devastador no lo provoca la primera bomba, sino lo provoca el efecto cadena de átomos desintegrándose y emitiendo cantidades enormes de energía que a su vez destrozan y rompen otros átomos
claro.
y se produce la famosa reacción en cadena de todos. Bueno, pues en España el mercado laboral es ese tercer elemento terrible que como si tuviéramos alrededor de la cintura una bomba atómica de plutonio que hace que cuando cualquiera de los elementos inicialmente mencionados, petróleo, energía, financiero, explota, en España nos genera una especie de reacción en cadena motivado por nuestro mercado laboral tan especial.
Mucho mayor que en otros países.
Y que además nos sitúa en unos problemas sociales que ninguna de las dos anteriores genera, porque ni el petróleo ni el tema financiero llega de manera tan cruda al ciudadano de a pie. Mientras que una crisis que inicialmente viene de fuera, pero que la gestamos aquí, afecta a todo un país. Y yo preguntaría al que nos está escuchando, ¿qué pasaría si ahora mismo en España estuviéramos creciendo al 3,5% con un 7% de desempleo?
Bueno,
pues estaríamos encantados. Nos iríamos
a
la playa más felices.
Una perdiz.
¿Y por qué no estamos tan felices? Pues porque tenemos un
20%
de piedras en la mochila, con las que tenemos que correr, y además correr más que nuestros competidores. Entonces, las crisis económicas siempre tienen, o generalmente tienen un efecto inicial que viene de fuera, exógeno, y si tú tienes una estructura que lo encaja, es decir, tu edificio soporta el terremoto, pues a lo mejor se cae la lámpara, pero no se cae el edificio. Y sin embargo, el mismo terremoto en el país de al lado, donde la estructura es mucho más endeble, hace que se caigan todas las casas de un poblado y prácticamente
no quede nada.
No quede nadie. Entonces, yo no creo que lo consigamos. No creo que el efecto positivo que mencionaba de una crisis de reflexión, de conseguir coordinación entre los elementos sociales, políticos, nos prepare para la siguiente. Y por lo tanto, hay un elemento larvario que si no hemos aprendido la lección, repetiremos y repetiremos in crescendo, porque
ya.
También la música en la economía tiene su papel. El in crescendo, como un buen Rossini, pues acaba la obra
en todo
el
lo
alegro
alto,
maestoso.
En todo lo alto.
En todo lo alto. Entonces, elementos de reflexión. No pensemos que porque no hayamos salido no tengamos otra ola que está viniendo.
Ya.
¿Cómo nos preparamos para esa ola? No tenemos que ser muy imaginativos. Hemos mencionado dos elementos que generalmente se repiten en la historia. Pero uno de ellos, o el tercero de ellos, como es el mercado laboral, es muy nuestro. Nos diferenciamos de los demás. Spain is different, que hemos dicho tantas veces, y también en este aspecto que pero es a veces muy, muy doloroso.
Eso no es nuevo.
En absoluto.
Eso no es nuevo. Quiero decir, de hecho hay estudios, bueno, la semana que viene creo que vamos al capital humano, ¿no? Me parece.
Vamos a meternos en ese tema con
Miguel. Efectivamente, vamos a meternos en el capital humano. Pero es verdad que España, por su estructura, no sé si ya... Yo creo que aquí se mezcla todo, político-económico, porque es decir, y no estoy hablando de los últimos 10, 20 años, no, me voy más atrás, me voy 50 años atrás. Si quiere, nos podemos ir al plan de estabilización incluso un poco más atrás. Ha venido recogiendo, es decir, va arrastrando ese peso del mercado laboral. Eso, a lo mejor aquí Maese no lo dice, lo digo yo, eso es por una economía poco flexible al final, es decir, elementos que puedan precisamente amortiguar los golpes que una economía debe sufrir.
Volviendo al efecto devastador de un seísmo, los edificios que soportan un terremoto son los que, en términos ingenieriles, pandean. Es decir, son capaces de moverse sin resquebrajarse. El junco se adapta mucho más al viento que el árbol rígido. Y efectivamente, a veces las estructuras muy rígidas, muy sólidas, que intentan, con su mejor deseo de ofrecer pues servicios y derechos, si no tienen ese punto de flexibilidad, se vuelven contra ti. Y al final el árbol, que ha pretendido ser muy rígido, se cae. Y además se comporta de manera, como ya he dicho muchas veces, digital. Yo soy mucho más analógico, ya sabes que me gusta la música, y nada como un buen plato y un pick-up de los antiguos. El mundo digital en la economía a veces es devastador. ¿Por qué hace que una empresa exista hoy y mañana ha desaparecido? Y si fuéramos más flexibles y más analógicos, podríamos mantener las empresas y los empleos ajustándonos
claro,
todos.
Claro, claro.
El empleado...
Y el empleador.
Y el empleador. Es decir, al final esto, todo no existe una silla en que tres patas estén muy sólidas y la otra esté coja. No, si la cuarta está coja, se cae la silla. Entonces, yo creo que es un elemento de flexibilidad que, si te parece, atacaremos
la próxima semana. Yo únicamente, amigo, por darte el gusto y porque me ha gustado, pues es algo que compartimos, vamos a terminar con un crescendo de Rossini.
Hombre, por Dios.
Esto se llama un crescendo, el barbero de Sevilla. Qué gran obra de Rossini.
Y además, qué amable y qué fácil entender por todo el mundo.
Largo al factotum. Ahí viene. Así que, amigo, con el crescendo de Rossini, te despido hasta la próxima semana.
Hasta la crisis que viene.
Hasta la crisis que viene. Ahí va.
Ponte en marcha con Onda Cero. Ponte en marcha con Javier Ruiz.
Inventando, innovando, vamos haciendo el surco, el camino este mes de agosto de la historia de la tecnología con los grandes, pequeños o pequeños grandes personajes anónimos en su mayoría que no conoce la gran población, que probablemente en cualquier otro país tendrían varias calles y avenidas y que aquí, si tiene una esquina y no llega la ley de memoria histórica, pues entonces no habría problema, pero claro, es lo que tenemos. Julio Mejía, ¿qué tal? Buenas madrugadas.
Buenas madrugadas, don Javier.
Profesor de tecnología del Sefarad, Instituto Toledano, que nos ayuda para conocer precisamente a algunos de estos personajes que nos han cambiado la vida. Hoy volvemos a hablar de un compatriota, de un canario.
Canario, sí, señor.
De Agustín de Betancourt.
Pues hemos dejado para el final, para esta semana y la que viene, yo creo que dos de las historias más atrayentes, más impactantes. La de Agustín de Betancourt es hoy, la de la semana que viene diré que es una de las más impactantes de la historia de la tecnología.
Del mundo.
Así que no se
del
lo
mundo,
pierda, no se
del
lo
mundo,
pierda.
Del mundo.
Bueno. Vamos con Agustín de Betancourt y Molina, que nació en Tenerife el 1 de febrero del año 1758, por tanto
siglo
la segunda
18.
Mitad del siglo XVIII. En el seno de una familia acomodada e ilustrada, su madre le enseña francés y su padre le va introduciendo por el campo de la ciencia. Estudia los dominicos y ingresa en el ejército como cadete, llegando a ser entonces, siendo muy jovencito, teniente de infantería. Con 20 años ya se desplaza a Madrid para continuar los estudios superiores. Él ya no lo sabe, pero nunca jamás volvería a pisar las Islas Canarias. Tras unos años en Madrid, se desplaza a París, capital de la ciencia y la tecnología por aquella época. Permanece en la capital francesa desde el año 1784 hasta 1791. Nótese que él vive en primera persona la Revolución Francesa, en 1789.
Eso es.
Mientras tiene su residencia en París, viaja a Londres en 1788 para conocer de primera mano la máquina de vapor que por entonces está empezando ya a no solo a funcionar, sino a ser aplicada. La máquina de vapor que, como todos saben, pues es el causante más importante del inicio de la Revolución Industrial.
Exacto.
La máquina de vapor que fue inventada por James Watt. Watt lo conoce como el causante más importante del inicio de la Revolución Industrial.
Exacto.
La máquina de vapor que fue inventada por James Watt. Watt lo conoce, Agustín de Betancourt conoce a James Watt y le pide que le enseñe la máquina de vapor, a ver cómo funciona, tal. Bueno.
Sí,
pero
sí.
James Watt no se la enseña porque teme, lógicamente, que se la copie. Él regresa a Londres y mientras está dando un paseo por Londres, pues ve en un sitio, en el puente de Blackfriars, ve que hay una caseta ahí donde está funcionando una máquina de vapor. Él se asoma ahí por las rendijas y por la puerta, por donde puede, ve la máquina, tal, pero lógicamente pues no puede hacerse, se hace una idea de cómo funciona, pero no la ve. No la ve del todo, no la ve completamente como para poder luego reproducirla o por lo menos hacerse una idea, coger ideas para luego construir una máquina de vapor en Europa. No obstante, cuando regresa a París, él tiene en la cabeza cómo funciona, las piezas que le faltan, las rediseña y es la primera persona que introduce en el continente europeo una máquina de vapor. La diseña, la construye, la fábrica y la pone en marcha en una fábrica de harina.
O sea, que es el que trae la máquina de vapor al continente.
Al continente europeo. En París, porque recordemos que él vive en París. Después inventa una máquina eólica para desaguar terrenos pantanosos y en el año 1788 publica una memoria sobre la fuerza expansiva del agua de vapor, libro en el que avanza algunas de las leyes de la termodinámica. Regresa a Madrid por causa de la Revolución Francesa, pero durante su estancia en Francia ha coleccionado 270 modelos de máquinas, 359 planos y 99 memorias y los trae a Madrid, con lo cual lo que está trayendo son unos documentos importantísimos de la cuna y en ese momento lo más granado de la historia y avanzado de la ciencia y la tecnología de Europa. De hecho, se abre en el Parque del Buen Retiro en Madrid el Real Gabinete de Máquinas, en el que Betancourt presenta su catálogo de la colección de modelos, planos y manuscritos. Uh-huh. Está en España muy poquito y se va en el año 1793 a Inglaterra porque su deseo es seguir investigando, inventando y trabajando. Está unos 3 años y construye 2 máquinas de vapor que son instaladas en fábricas de azúcar. Recibe posteriormente un premio en Inglaterra gracias a un invento suyo de una máquina de cortar hierba y maleza de los fondos de ríos y canales. Una máquina que por aquella época tuvo bastante éxito. Posteriormente regresa a Francia. En realidad su vida estuvo básicamente entre Madrid, París y Londres, ¿eh? Y una parte final que contaremos posteriormente. Tiene un litigio con un telégrafo óptico que inventa un francés que se llama Chap. Un telégrafo óptico es un poste,
sí,
que tiene 2 brazos y dependiendo de cómo estaba la posición en los brazos, pues la persona que estaba a unos cuantos kilómetros de distancia pues recibía el mensaje y lo transmitía. Todavía no existía la electricidad, no se podía hacer un telégrafo eléctrico. Tiene por ahí un litigio. Al final le dan la razón a Betancourt y en España se instala la primera línea de telégrafos ópticos entre Madrid y Aranjuez ya a finales del siglo XVIII.
Sí.
En el año 1802 crea en España, esto es muy importante, la primera escuela oficial de ingenieros de caminos, de la cual Betancourt es el primer director. O sea, más de 2 siglos y pico tiene ya la Escuela Oficial de Ingeniero de Camino en Madrid. Después se marcha a Francia en el año 1807 por desavenencias con Godoy, porque él es entonces un personaje muy importante, porque tiene relaciones pues al más alto nivel con Godoy, el sí,
primer
el
ministro
de Carlos IV.
El choricero, que le decían.
y en esa época es cuando, en el año 1807, es cuando está a punto Napoleón de invadir España, camino de Portugal, en fin, de la guerra de independencia. O sea, estamos hablando de una época muy convulsa de la historia de España. Y aquí viene la parte que comentaba yo del que se sale, ¿no?, del circuito del que tenía de París, Francia,
Londres.
Londres, y él se marcha a Rusia, donde es recibido ni más ni menos que por el zar Alejandro I en San Petersburgo. Digo
la
esto para darse una cuenta de la importancia que tenía entonces Agustín de Betancourt. Se instala allí definitivamente en Rusia e ingresa en el ejército ruso. Y permanecerá allí hasta su muerte. Muere en San Petersburgo. Durante 16 años que está en Rusia, desarrolla una carrera impresionante, dado que desde el principio cuenta con el apoyo y el beneplácito del zar. Es nombrado inspector del Instituto del Cuerpo de Vías de Comunicación. Se convierte en el responsable máximo de la modernización de industrias, carreteras, puentes, puertos y demás obras civiles del Imperio ruso. Debido a su afinidad con las ideas y las revoluciones liberales que hay en España y también en algunos círculos de Rusia, cae en desgracia del zar ya hacia el final de su vida. El zar pues le quita todos los cargos y lo deja un poco ahí bastante apartado. No obstante, pues cuando es enterrado el día de su muerte o el día siguiente, el 26 de julio del año 1824, lo es con todos los honores del ejército ruso y el zar llama a todos sus generales, a todos sus tenientes, a toda su cúpula del ejército para que al entierro del español que hizo carrera en muchos países, pero sobre todo en Rusia, Agustín de Betancourt. Y sin duda, de esta breve exposición que hemos hecho hoy, pues yo creo que se puede concluir que es uno de los más grandes inventores de España, por supuesto.
Solamente el hecho de traer la máquina de vapor y aplicarla a diferentes industrias
aquí
pues da cuenta de la importancia que tuvo aquí nuestro paisano tinerfeño, que efectivamente no volvió a su ciudad de origen, pero que desde luego fue muy prolífica su actividad. Fue enterrado con todos los honores
en San Petersburgo. Sí, allí está, hay un busto allí en el cementerio de San Petersburgo. Si alguien va por allí ahora este verano de vacaciones, pues acuérdese y visite la tumba de Agustín de Betancourt.
Va a estar más fresquito, desde luego, seguramente, con poco. Pues uno de nuestros grandes inventores, para que luego digan que no se inventa en España, bien es cierto que se tuvo que ir de España para inventar las cosas.
Eso también. Amigo, cuando hablamos de la fuga de talento. Correcto. Y él fíjese.
Problema actual.
Claro, problema actual. 200 y pico años después, pues no se ha podido solucionar. Sí que es verdad que yo creo que le pilló, como comentábamos antes, una época muy convulsa que usted conoce mejor que yo.
De finales del siglo
XVIII y principio del XIX, ¿no? Y él, pues se buscó su vida científica y tecnológica pues fuera de España.
Pero el problema de la fuga de talentos que sigue existiendo.
Que por supuesto.
Hoy, en nuestro país. Pagamos, hacemos la inversión y luego se van.
y que no se reconoce más a los inventores españoles fuera de España
que en España, por lo general. Bueno, Maese Mejía, pues la semana que viene rematamos la faena, ¿le parece?
Hombre, que me parece, fíjese.
Aquí estamos, descubriendo estas historias de la tecnología con grandes personajes de la historia que cambiaron nuestras vidas. Hasta entonces, Maese.
Adiós.
Ponte en marcha con Onda Cero y Javier Ruiz. What is the young girl made of? Sugar they say and fine. What is the young girl made of? Everything that's nice. That's what you are. Bright as a star, close as my heart to me, here in my arms, where you should always be. What is a young girl made of while she is in her teens? What is a young girl made of? Bright shirt and old blue jeans. That's what you are, what you should always be. Made of my dreams, of love's sweet mystery. Bright as star, close as my heart to me. What is a young girl made of? Mostly a young man. En Onda Cero, en marcha, con Javier Ruiz.
Llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. El día le irá pudiendo poco a poco al frío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro.
Al otro lado del río, de Jorge Drexler. Jesús, bastante buenas madrugadas.
Buenas madrugadas. Una canción que ganó un Oscar, que era parte de la banda sonora de Diarios de una motocicleta, que cuenta la historia del joven Ernesto Che Guevara, cuando se hizo un iniciático viaje por toda Latinoamérica. Todos hemos tenido viajes iniciáticos donde hemos descubierto buena parte de lo que somos o de lo que queríamos ser. Aunque traigo a colación esta canción... por el título, por el otro lado del río. Es una pequeña broma que me permito, primero porque me gusta mucho la canción, segundo porque creo que hay que reivindicar gestos como el de Jorge Drexler, que no le dejaron cantar en la ceremonia de los Oscars porque pensaban que iba a ser aburrido, la cantó Antonio Banderas, en fin, hizo lo que pudo. Y cuando ganó el Oscar, él, en lugar de agradecer a su familia, a sus amigos, a la productora, cantó su canción y todo el mundo aplaudió. Y lo traigo pues porque uno de los personajes de los que vamos a hablar hoy precisamente descubrió que era un ídolo con pies de barro por no llegar
al otro lado del río. Estamos hablando de
Atila,
el rey de los hunos, con H.
No llegó a ser el rey de los otros porque no terminó de cruzar el río.
Le faltó
un po, que era el nombre del río que no llegó.
Eso es.
Que no llegó a cruzar. El de Atila es un caso, ahora hablaremos de él, que nos sirve para decir cómo a lo largo de la historia, hasta los más grandes personajes, hasta los que todos, probablemente todos, reconocemos como grandes líderes, como creadores de civilizaciones, todos han podido ser. Por eso decía en el primer programa que había tenido dudas sobre qué decir sobre ídolos de pies de barro, pero hasta todos han tenido ese momento que les define, y en ese momento crucial en el que fallan y todo se desmorona, desde Napoleón en Waterloo, el pobre Aquiles del que ya hablamos, en una guerra que por otro lado provocó el infantil amor de París por Helena, que provocó el fin de la civilización de los troyanos. También hemos comentado a Marco Antonio, que pudo ser perfectamente el emperador, y por Cleopatra no lo fue. Julio César, que sí que llegó a ser el gran líder, cómo murió también asesinado por los suyos. Recuerda un poco
por
también
Bruto,
a la historia de...
Por Bruto.
Esto es.
¿Cómo era?
También tú, Bruto, hijo mío.
Filimi Bruto, sí. No me acuerdo cómo era en latín, pero no, de César, bueno, hay muchísimas anécdotas. Los que estudiamos latín, pues en fin, sabemos. Los que tradujimos en su momento la guerra de las Galias, Galia Sonia divisa en partes 3, que empezaba. César es un personaje curiosísimo, porque para empezar, escribía en tercera persona. O sea, él no decía yo conquisté, no, César llegó al puerto de...
Que si se fija usted, sí. Hasta el Concilio Vaticano II, volvemos a mi trabajo, los papas de Roma siempre escribían
en tercera persona. El estilo lo marcó César,
que a fin de cuentas es lo más parecido en lo político a lo que hoy significa un papa en Roma.
Exacto.
De hecho, la sede está en Roma, entre otras cosas, porque era la sede del Imperio.
Exacto.
Del Imperio Romano. Pero hasta personajes como César, que yo creo que son líderes universalmente reconocidos.
Y iba a decir que de César lo que más me gusta, tiene muchísimas anécdotas para contar, porque él mismo las escribió, pero aquel momento en el que le iban diciendo en todo su esplendor de la gloria cruzado el Rubicón, recuerda que eres mortal. Me parece una de las grandes frases de la historia. O sea, recuerda que eres mortal. Es que me parece, o sea, no se puede decir más en menos.
Habría que reivindicar también la función de aquellos esclavos que tenían las narices de colocarse. Bueno, tenían las narices, les colocaban en el mismo carro que el emperador justo detrás, para irle recordando en los desfiles, en aquellos desfiles procesionales de holgorio y cuchufletas por cada guerra vencida, por cada batalla ganada, por cada territorio conquistado, ese recuerda que eres mortal.
Claro.
Más de uno tuvo que acabar bastante mal después de haber dicho por segunda, por tercera vez esa frase. Sobre todo porque los grandes líderes no tienden a pensar que son mortales. En definitiva, los pies de barro.
Pero bueno, se ha demostrado a lo largo de la historia, César es un ejemplo clarísimo, pero vamos, Marco Antonio, incluso el gran Alejandro.
Alejandro, la película de Alejandro, que bueno, que tiene sus cosas, los críticos de historia me zumbarán ahora, tiene sus lagunas, pero sí que es verdad que plantea cómo un gran personaje, que era el paradigma de la elegancia, de la cultura, de la belleza,
de
llevar la civilización más allá de los confines de Grecia, cómo se fue pervirtiendo por la corrupción de su propio poder, y aún así fue capaz de dejar su impronta en buena parte del mundo desconocido.
Con 33 años.
Época. Sí.
Con 33 años.
Un grandísimo personaje que además, bueno, que también tenía su propio talón de Aquiles, su propio pie de barro, que era su incapacidad para dejar una descendencia que le sobreviviera y que pudiera seguir adelante con los planes que él tenía. Cuando Alejandro fallece, fallece también el imperio alejandrino.
Eso es.
Y eso es una lástima. Pero bueno, también me he acordado de en los últimos tiempos. Pero esto ya es una imagen más, más física, sí, más visual. ¿Recuerda cuando cayó Bagdad, cuando entraron las tropas norteamericanas a Bagdad? ¿Cómo tiraron los propios ciudadanos iraquíes la estatua de Saddam Hussein?
Claro, claro, por supuesto. Pero bueno,
de la que solo quedaron los pies, por cierto.
Y sí, sí, pero cualquier estatua, uno va por... Acuérdense también cuando cayó el muro, uh-huh. El muro de Berlín, las estatuas de Lenin y de Stalin,
sí, sí,
como también cayeron, ¿no?
Lenin es otro ídolo con pies de barro, en buena medida, porque su ideal, el ideal que él traía, cayó como un terrón de azúcar en el momento en el que otros, los del Soviet, los de los organismos uh-huh. supremos, cambiaron radicalmente la concepción del comunismo que él traía. Acertada o desacertada, y ya no vamos a entrar, pero Stalin no tiene nada que ver con Lenin. Probablemente Trotsky sería otra cosa. Pero bueno, son disquisiciones más políticas.
Ahí podríamos hablar.
Que a estas horas de la noche igual no interesan a demasiada gente. Entrando en Atila. Atila es el rey de los unos, no de los otros. Ya lo decíamos. Es un hombre que probablemente fue de los dos, tres personajes que verdaderamente puso en jaque la primacía de Roma.
Uh-huh.
Si Atila hubiera cruzado ese río Po, probablemente hoy no estaríamos hablando del mundo romano
uh-huh.
como lo entendemos. Vamos. Probablemente no estaríamos hablando tampoco de la Iglesia Católica como, uh-huh. como la entendemos. Y precisamente fue una de las últimas veces en las que el poder político romano, no el poder político, y la Iglesia romana se juntaron al borde de ese río. Atila llegó al Po, creo que fue en el año 452.
Sí, 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 sí.
Y allí, al otro lado del río, le esperaba una embajada en la que estaba, bueno,
estamos hablando siglo V, siglo V.
Romanos, uh-huh. Y el Papa León I. Uh-huh. Nadie nunca ha escrito, no ha sido capaz de escribir qué le dijo el Papa en ese encuentro. Lo único claro es que después de ese encuentro, Atila permaneció al otro lado del Po durante unos días e inició una retirada en la que no explicó
por qué.
¿Por qué? A nadie. Una retirada que además estuvo trufada de derrotas. Atila, que jamás había perdido batallas, uh-huh. estuvo trufada de derrotas en la retirada. Él salió. Hay algunas leyendas que hablan que fue los propios San Pedro y San Pablo los que se le aparecieron a...
Directamente.
Atila, yo creo que eso es un poquito más complicado.
Uh-huh.
Y en ese momento Atila dejó Italia y regresó a los confines del mundo, más allá del Danubio, donde él,
uh-huh. donde él venía.
Tenía su... Intentó atacar Constantinopla, pero ya nunca fue lo mismo. Y un año después, Atila falleció.
Uh-huh.
Atila falleció de una grave hemorragia nasal. Murió...
Por la nariz.
Por la nariz.
Madre mía.
Por no haber cruzado un río, probablemente.
Madre mía. Qué forma de morir.
Hay veces que los ríos también son una metáfora de los límites que tenemos cada uno.
Claro, estamos hablando de grandes personajes históricos. Atila se le recuerda por aquí, dice, por donde pisaba... No crecía la hierba, no crecía la hierba. Y sin embargo cayó, palmó,
y en buena medida supongo que por, no sé si llamarlo cobardía, es muy impropio, es muy uh-huh. agresivo poder decir que un tipo como Atila fue un cobarde, que yo creo que no lo fue. Pero ¿qué pudo suceder para que no tirara hacia adelante cuando llevaba un imperio que algunos citan en más de 500.000 soldados? Es una barbaridad para los años en los que estamos hablando, pero... No había parangón en ese ejército de unos y de otras tribus del norte para acabar definitivamente con Roma y con lo que traía Roma, porque Roma ya había perdido su esplendor y, uh-huh. y pocos años después
sí que
desapareció. Pero todo lo que trajo la civilización romana hubiera uh-huh. podido ser arrasado uh-huh. completamente por los unos, que no entendían para nada de la romanización y nuestra civilización. ¿Qué puede pasar por la cabeza de un líder para, en un momento dado tan crucial, dar marcha atrás, no atreverse? En ocasiones es necesario dar marcha atrás. Uh-huh. Hay muchísimas políticas, y hoy lo estamos viendo, que para las que hay que dar marcha atrás porque
No vamos a señalar a nadie.
Está demasiado cerca el futuro.
Sí, sí,
vamos
sí,
a ejercer
sí.
nosotros, no de líderes, pero sí de, uh-huh. de prudentes, y no quemar nuestros propios barcos.
Sí, sí,
antes que nada, no nos vaya a suceder lo que Hernán Cortés, que quemó sus naves para quedarse en América, hizo una grandísima labor, pero al final acabó también siendo traicionado por los suyos y siendo fagocitado por probablemente unas personas a las que nunca terminó de entender. Pero bueno, esa es otra historia.
Otra historia. Bueno, pues hoy hemos conocido sobre todo la historia de Atila y otros grandes personajes.
El poder, Javier, el poder.
El poder, sí señor, el poder. El poder corrompe. El poder corrompe, amigo mío. Y al final diluye.
Bueno, es la...
Por eso es preferible irse a tiempo.
Yo creo que es mejor ser influyente que
poderoso. Echen.
Yo creo que deberíamos...
El lobby.
Deberíamos reivindicar en esta sociedad el poder de la influencia. Sí, entonces, probablemente los intelectuales, probablemente los artistas, probablemente los comunicadores tendrían más capacidad de cambiar realmente la sociedad si no estuviéramos, incluso nosotros, bueno, nosotros es decir mucho, pero los personajes interesantes de la de este mundo en el que vivimos, obsesionados en alcanzar una cuota de poder sin no ser relevantes. Uno no necesita ningún cargo para influir y para cambiar en la medida de lo posible, y con cada uno con nuestros talentos en la sociedad en la que vivimos. Pero el poder corrompe a todos.
Sí, señor. Javier,
tenga cuidado.
No, yo tenga no mando cuidado. Ni mi casa, yo no mando ni mi casa, querido amigo.
Bueno, yo me callo porque creo que me ha dicho que me manda en este programa, eso está bien.
Bueno, un por placer como siempre disfrutar con Jesús Bastante.
Buena madrugada, hasta la semana que
viene. Igualmente, un abrazo, amigo.
Llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz al otro lado del río.
Pues la luz no, pero los servicios informativos sí que los vemos ya aquí al otro lado de la radio. Llegamos a las 5 de la mañana, a las 4 en Canarias. Nos dice Agustín en el Twitter que es imposible dormir así. 28 grados a estas horas en el Valle de la Almanzora. Pues nada, noche de estrellas, de lluvia de estrellas. 5 de la mañana, 4 en Canarias. Seguimos en marcha.
En Onda Cero, en marcha, con Javier Ruiz.
A la clarita del día, a la clarita del día.
A las claritas del día les cuento que esta mañana de jueves es bien distinta, en una ciudad tranquila, bellísima, patrimonio de la humanidad, como es Cuenca. A última hora de anoche, como seguro ya saben, se descubrían los cuerpos de Laura y Marina, dos jóvenes de 24 y 26 años, que llevaban desaparecidas desde la noche del pasado jueves. Ambas presentaban quemaduras y habían sido cubiertas con cal viva. Parece que fueron asesinadas la misma noche de su desaparición. Permanece en paradero desconocido el exnovio de Marina, Sergio Morate, a quien busca la policía y cuya foto rueda ahora mismo por todas las redes sociales, al ser el principal sospechoso. Parece incluso que podría haber salido de España, algunos aseguran que en dirección a Italia. Coincidía el hallazgo de los cuerpos con una concentración en Cuenca a la que acudían los familiares arropados por un buen número de ciudadanos. La violencia de estas últimas semanas es verdaderamente pavorosa. Hay que sumar un nuevo caso de violencia de género en Castelldefels y otro filicidio, el ocurrido en Villa de Don Fadrique, en la provincia de Toledo, donde una madre degollaba con un cuchillo de cocina a su bebé tras de tres meses en el altar de la capilla del cementerio. Verdaderamente truculento todo. Hace apenas dos semanas conocíamos el caso de Pontevedra, en el que un hombre acabó con la vida de su esposa y sus dos hijos. Está siendo un agosto tremendo y que ante hechos como el de Cuenca, que desgraciadamente no son nuevos en España, uno se queda sin palabras. Antecedentes como el de Sandra Palo, Marta del Castillo o Mariluz vienen irremediablemente a la cabeza. Ya hay oyentes en nuestro Facebook que hablan de impunidad, de un código penal laxo para determinados delitos y, sin embargo, severo para otros. Siempre se dice aquello de no legislar en caliente, pero es que luego llega el frío y nadie se acuerda de cambiar. Después de lo que hemos vivido en las últimas horas, solo queda estar con las familias, confiar en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y eso sí, que la justicia sea justa. Ya nadie podrá devolverlas a la vida, pero que quien lo haya hecho se pudra al menos con sus huesos en la cárcel.
En marcha, Javier Ruiz.
Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos cuando pasan 9 minutos de las 5, las 4 en Canarias, de este jueves ya 13 de agosto de 2015. Llevamos juntos una horita desde las 4, estamos en marcha. Hemos hablado y tocado diferentes palos, cuestiones, desde la economía,
las historias de la tecnología con nuestro amigo Julio Mejía, o la historia de Atila, de la que venimos antes del boletín de las 5 y de las claritas del día. Y a esta hora ya saben que en este programa metemos una velocidad más, una marcha más, y les damos las claves de lo que ocurre esta jornada, este jueves 13 de agosto, agosto que va además caminando lenta pero inexorablemente, así que a punto ya de llegar a la Virgen de Agosto. Por cierto, mañana, en un clásico ya de la radio del verano, tendremos nuestra verbena del taller, porque mañana ya empiezan todas las verbenas, si no han empezado ya, desde luego, en buena parte de nuestro país. 5 y 10, 4 y 10 en Canarias. Pero lo primero que queremos hacer esta mañana de jueves es saludar al rey del tiempo, David López Rey, meteorólogo. ¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, Javier? Buenos días.
Bueno, el día de San Ponciano y San Hipólito, ya te lo digo yo.
Eso es.
Y hay que felicitar a los polis, no a la policía también, que no sé si era, pero vamos, a los hipólitos, polis, poncianos. Y hoy queremos saber, como siempre, qué nos espera en este jueves y cómo ha sido el miércoles, que poco a poco yo creo que se va cumpliendo lo que decías, que va bajando el termómetro.
Eso es, va bajando las temperaturas, sigue ese descenso, sobre todo en la parte más occidental de la península. Y lo mismo, por seguir haciendo comparativas, son las dos capitales extremeñas, Javier, las que más notan ese descenso de las temperaturas. Por ejemplo, ayer Badajoz se quedó con 30 grados, Cáceres con 29, que son 10 y 9 grados menos.
Caray.
Que las que teníamos el lunes. La bajada respecto al día anterior fue de 5 grados, pero si echamos una vista un día antes, ya el descenso es de hasta 10 grados. También esa bajada la notamos en puntos como, por ejemplo, en Salamanca, que ya son 5 grados menos que el pasado lunes, o, por ejemplo, la zona de Madrid, el Observatorio de Ciencia Universitaria, que ya son 4 grados menos que la jornada de lunes. Así que se ve, Javier, claramente la entrada de esa masa de aire atlántica, esa masa de aire fresco, que está dejando esas temperaturas mucho más suaves en la parte más occidental de la península. Pero no así en la zona del Mediterráneo y en puntos del sur de la península, donde de nuevo hoy encontramos valores altos. Destacan los 40 grados de la tarde de ayer de Álora y de Yeste, tanto en la provincia de Málaga como en Albacete. Por supuesto, Montoro sigue con esos 40 grados de máxima en la provincia de Córdoba. Le siguen los 32 de Coín en Málaga y de la Roda de Andalucía en Sevilla. Estos han sido los lugares, los municipios con temperaturas más altas de todo el país. Y como venimos haciendo estos últimos días, en cambio los municipios más frescos, los que han tenido las temperaturas máximas más bajas, pues han sido de nuevo Finisterre, con 17 grados, además ha estado lloviendo, 4 litros por metro cuadrado, y también el Observatorio de Alta Montaña de Izaña, en Santa Cruz de Tenerife, a unos 2.400 metros de altitud. Eso en cuanto a las temperaturas, como decíamos, Javier, se nota ese descenso en la parte más occidental, pero también las últimas horas destacan las precipitaciones que han caído en el norte peninsular. Destaca sobre todo la de Berga en Barcelona, una tormenta un poco estática, un poco dinámica. Lo que ha hecho ha sido centrarse mucho en esta zona, que ha dejado 46 litros por metro cuadrado. De hecho, se informaban por redes sociales que, de hecho, esos 46, 20 cayeron en menos de media hora, lo cual la unidad de la torrencialidad de esa precipitación. 14 litros en Isaba, en Navarra, y 9 en Cabo Bustos y en el Cabo Peñas, en Asturias. Y por último, como veníamos diciendo también estos últimos días, en estas últimas previsiones, los vientos alisos siguen soplando con intensidad en Canarias, pues tenemos una racha del 95 kilómetros por hora en Santa Cruz de Tenerife. Viento del noreste, vientos alisos que nos dejan esa panza de burra. Eso, como digo, según datos de los oficiales, datos de la EMET y según datos de los expertos meteorológicos, hemos llegado en Fuente del Maestre a los 32, en Arbancón a los 30, Cañameros se ha quedado con 29 grados, Esparragosa de Lares con 28, el Valle del Tietar con 26, Valencia Alcántara con 25, según nos informaban Antonio, Álvaro, Constantín, Mamen, Gema, José Luis, Dolores y Ignacio. Y en cuanto a fotografías, los atardeceres, los amaneceres y cómo ha ido evolucionando la jornada, pues tenemos desde la provincia de Badajoz, desde los Santos de Maimona, el Lechoso de los Montes, Hornachos, Castuera, La Codosera y Castilblanco. Desde la provincia de Cáceres nos han llegado fotos de Bonaldibor y desde Lugo de Guitiriz. Así que gracias a Benita, a Juan Antonio, Álvaro, Tolima, Amen, Marifé y Adrián. Así que gracias a toda esta legión de espías meteorológicos por esta labor tan encomiable.
En David López Rey, meteorólogo, recuérdenlo. ¿Y este jueves?
Bueno, pues comenzamos la jornada del jueves de nuevo con lluvias en toda la cornisa cantábrica, Javier, y en Canarias. Así que a primeras horas, todos los que se dispongan a salir a trabajar, a, como digo, o sea, a la calle, a primera hora de la mañana, que tengan a manos el paraguas, uh-huh, las comunidades de Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, así como el archipiélago canario, con esas precipitaciones. También a todos los que se dispongan a salir a la mar, que tengan especial cuidado en esa zona, mar Cantábrico, inmediaciones de las Canarias, puesto que el viento seguirá soplando con intensidad, y de hecho la EMET tiene activado los avisos por fenómenos costeros, por oleaje intenso, en todas esas zonas, así que cuidado. También esperamos, también durante la mañana, algún chubasco en el Valle del Ebro y más rápido el sol cuanto más al sur. Todo esto durante la mañana. Y según vaya avanzando el día, irán llegando nubes medias y altas por el sur, pero sin mayor trascendencia. Seguirán las lluvias en el norte, pero comenzarán a remitir por el oeste en Canarias. Las temperaturas siguen a la baja en casi toda la península, sí, casi, con la excepción de la región de Murcia y la Costa del Sol, donde allí los vientos del oeste, hacen repuntar los termómetros. Así que municipios, como te digo, del sur de la provincia de Almería y de Granada, uh-huh, y puntos del interior de la región de Murcia, otra vez volveremos a sobrepasar la marca de los 35 grados. Todo eso para hoy, sí, mañana viernes, esperamos algunos chubascos en el norte y en Canarias, también algún chaparrón en las Baleares. Nubes por el sur y por el este, grande rato de sol. Y para el sábado, las lluvias descargarán sobre todo en el norte y en Baleares. Y las temperaturas ya tocarán fondo.
Bueno, mañana afinaremos, que el 15 es un día importante, desde luego, el día festivo, feriado en toda España, y con muchas vírgenes que procesionar y que ver, y muchas fiestas y muchas ferias. ¿Y tenemos refrán o no tenemos refrán?
Tenemos refrán, de nuevo, estoy haciendo alusión a la maduración de los cereales, sí, de la vid y del olivo, ¿no?, de esta época del año. Dice así: mayo hace el trigo y agosto hace el vino.
Amigo, cada uno hace lo suyo, claro, evidentemente. Cada cual a lo suyo. Ay, madre, hay que buscar el momento de cada, la sustancia de cada momento del calendario. Sí, señor. Pues David López Rey, meteorólogo, Facebook del Rey del Tiempo. Cuídate mucho, mañana te siento. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, Javier. Hasta mañana.
Y 17 a las 5, a las 4 en Canarias. Al margen de la información meteorológica, vamos con los principales asuntos del día. Las claritas del día, se lo contábamos. Esos tremendos sucesos de las últimas horas, el de Castelldefels, donde un hombre mata a machetazos en plena calle a su expareja. En Toledo, con ese tremendo, horrible crimen de una madre de 37 años a su bebé de 3 meses en el altar de la capilla del cementerio de Villa de Don Fadrique. Es que la noticia no puede ser más sórdida ni más truculenta. Al parecer tenía antecedentes psiquiátricos y después fue trasladada al hospital de Alcázar de San Juan. Y también nos quedamos con la tremenda noticia de Cuenca, donde las dos jóvenes de 24 y 26 años, Laura y Marina, aparecían quemadas y enterradas en cal viva. Era un lugareño el que, en plena hoz del Huécar, daba con sus cuerpos. Ahora la policía busca al principal sospechoso, que es el exnovio de una de ellas, y, como les decía, pues piensa que puede haber huido del país. Al margen de la crónica de suceso, bueno, está otro hecho tremendo también, que ocurría ayer por la tarde, en torno a las 7 aproximadamente, y es que una avioneta se estrellaba en Guadalajara dejando 3 muertos. Los 3 ocupantes que viajaban en ella perdían la vida. Al margen de este asunto, hoy otro de los temas de los que se hablará será de la crónica económica y de lo que viene ocurriendo durante 2 días en China, que ha devaluado por segunda vez consecutiva su moneda, el yuan. Esto ha provocado, bueno, reacción en cascada de las principales bolsas, que han perdido mucho dinero en estas 2 últimas jornadas. El euro ha alcanzado su nivel más alto desde junio frente al dólar, y los inversores se refugian en deuda de Estados Unidos y Alemania. La medida china puede retrasar la subida de tipos que tenía prevista la Reserva Federal Alemana. Es uno de los efectos que puede conllevar esta devaluación del yuan. Ya que estamos en economía, les contamos que la riqueza de los hogares ha vuelto a subir. en las familias y que el gasóleo vuelve a descender. En plena operación 15 de agosto descenderá, y notará, imagino, algo en el bolsillo el hecho de llenar su depósito. También estamos pendientes de lo vivido en Salou y de cómo fue, ha sido el día después y cómo serán los próximos días, ya que fue tal la tangana, fue tal la batalla campal suscitada en esta localidad toledana, que la tensión sigue latente, sin lugar a dudas, en las calles de una de las grandes ciudades turísticas, además, de Cataluña. Otros temas en la crónica política: les contamos que el Tribunal Supremo no va a juzgar el fraude de los ERE y lo va a devolver a Araya. No tendrá tiempo de abrir juicio oral contra Chávez y Griñán antes de que se disuelvan las cámaras. Además, les contamos que en crónica internacional, en este caso, que Estados Unidos relega a los disidentes en la reconciliación con Cuba. John Kerry ofrece a los opositores que han sido excluidos del acto oficial de izada de mañana mantener una relación bilateral. Y también les contamos que en la crónica deportiva sigue a rebufo de esa Supercopa de Europa celebrada en la noche del pasado martes, y sigue sobre todo fundamentalmente por Pedro, que fue el autor del gol de la victoria del FC Barcelona y que, pese a ello, sigue estando más fuera que dentro del Barcelona, prácticamente ya en el Manchester United. Son las 5 y 21, las 4 y 21... en Canarias. Estamos donde estamos, en marcha. Programa que tiene varias vías de comunicación, varios canales con todos ustedes, con los oyentes. Si quieren ponerse en contacto con nosotros, tenemos un correo electrónico a su disposición, en marcha@onda0.es. Tenemos también un Facebook, o dos para ser exactos, un grupo de oyentes que se llama En Marcha, y luego el muro del programa, la página. Cualquiera de las dos vías es válida para contactar con nosotros. Nos lo leemos todo, aunque luego es verdad que no nos da tiempo, ni mucho menos, a contarlo todo, pero sí que lo leemos todos. Tenemos un Twitter, que es @en_marcha, y un número de teléfono que lo vamos a ir dando ya, porque es el que les va a pasaportar a la gloria, pasaporte a la gloria de la gloria del Club de Currantes del mes de agosto. Un club selectísimo, este año además con nuestra mascota en todo lo alto, Crescen, un guarrillo, un cerdito maravilloso, que al que estamos cebando pues de la mejor manera posible, para que luego sea de cebo, recebo. En fin, ayer mantuvimos una diatriba en torno a este asunto, pero en cualquier caso, Crescen es uno de los cerdos más aplicados que uno ha conocido en su vida. Bueno, lo que toca a esta hora, 5 y 22, 4 y 22 en Canarias, es saludarlos a ellos, los más bellos del lugar del contorno. Rosario, digo yo. Devuélveme el rosario de mi madre. Rosana Montagut, ¿qué tal?
Hola, buenas
madrugadas.
Ya me querías cambiar el nombre.
Sí, devuélveme el rosario de tu madre.
te lo devuelvo. No lo quiero.
Quédate con todo lo demás. Tú esa canción no te la sabes, porque tú eres muy joven.
No.
Ay,
no
madre.
No sé de qué me hablas, la verdad.
Ay, madre. Juventud, divino tesoro. Bueno, y Mario Toledo, Super Mario Baby Toledo, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos?
Muy buenos días, pues aquí estamos. Una vez más.
¿Estaba todo?
Perfecto.
Una vez más, sí, señor. Para completar los datos de este jueves, 13 de agosto, en el que lo primero que queremos saber, Mario, es a qué hora saldrá el sol, a qué hora amanecerá.
Pues hoy amanece a las 7:21 y la puesta del sol será a las 9:18.
Hemos pasado ya la franja de las 9:20 y vamos recortando de 2 minutos, de 2 en 2 prácticamente. Qué bárbaro, cómo se empieza a notar ya la duración de los días. Y al margen de esa amanecida, ¿a quién tenemos que felicitar este jueves? ¿A quién tenemos que tirar de las orejas?
Pues mira, ya empezamos con un señor que estará contento después del partido de ayer. Felicitamos a Manuel Ruiz de Lopera, el que fuera presidente del Betis.
Lo que diga don Manuel.
Ahí está.
Exacto. Había una pella del Betis, no sé si seguirá existiendo, que será lo que diga don Manuel, nada menos.
Así también que felicitamos a Janet
Lopera, que no sabemos los años que cumple Lopera, ¿no?
70, creo que
bueno, pues tampoco es tan mayor, entonces, no, pensaba. No. Tampoco es tan mayor.
También bueno, ¿qué más?
También cumpleaños. Janet Yellen, economista estadounidense, para quien no le suene, Forbes la calificó como la segunda mujer más poderosa del mundo detrás de una tal Angela Merkel, que a lo mejor no suena a alguno.
Sí, la Merkelona, claro, por supuesto.
También cumpleaños Carmen Posadas, escritora española, que en el 98 fue Premio Planeta. Paul Greengrass, cineasta británico, director de películas como Capitán Phillips o El ultimátum de Bourne. También cumpleaños Manuel Valls, el primer ministro de Francia, de origen español.
Eso es.
Y el último, Alberto Coreijo, músico gallego de rock de la banda Los Suaves.
Bueno, pues felicidades a todos ellos. Y recuerda, lo decíamos con David, hoy es San Hipólito y Ponciano. Y queremos saber, Mario, qué cosas ocurrieron tal día como hoy, un 13 de agosto, pero de otros años, díganos.
Pues en 1905 Noruega y Suecia se separaban definitivamente. En 1913 Harry Bradley inventaba el acero inoxidable. En 1960 la República Centroafricana se independizaba de Francia. En el 61 a alguien con pocas luces se le ocurrió iniciar la construcción del Muro de Berlín, con ello la separación de Alemania Oriental y Alemania Occidental. En 1991 el grupo Metallica publicaba su quinto álbum, disco, que llevaba el nombre del propio grupo, pero que era conocido como Black Album. En el 91 en Estados Unidos se estrenaba la consola Super Nintendo. En el 97 también en Estados Unidos se estrenaba la serie de dibujos South Park. Y ya para acabar, un día como hoy, en el 2004 se estrenaban, comenzaban los Juegos Olímpicos de Atenas.
Anda, fíjate. ¿Qué cosas? Hace nada, hace 11 añitos de aquellos Juegos Olímpicos. ¿Qué le iba a decir entonces a Atenas y a Grecia lo que le quedaba por delante? ¿Qué se iba a decir entonces a los amigos griegos? Bueno, todas estas cosas pasaron, ocurrieron un 13 de agosto.
¡Buen rollito!
Con buen rollito, Roxana nos va a contar lo que podemos hacer este jueves. Bueno, jueves no, juernes, en terminología de nuestra querida Marian. Hoy es juernes, es verdad. Porque ya además un jueves de agosto es que sabe ya fin de semana. Bueno, y más siendo 13, que ya está medio país de verbena. ¿Te vas a ir a la verbena, Roxana?
Pues como estaré trabajando... No.
Vaya por
No
Dios.
Quiero decir nada con esto. Simplemente pues que la veré en fotos.
Yo
o...
que te quería llevar a la verbena del
Jolín,
brazo.
Pues vente para acá y vamos a la verbena. Y lo hacemos desde allí, el programa.
No lo descarto, no. Oye, lo descarto.
Es una buena idea.
La verbena en la onda. Bueno, de momento mañana tendremos la nuestra aquí en marcha, como es habitual, llegando el 15 de agosto con la Motos Gallego y Escudero. Así que mañana prepararos, traeros, María lo sabe ya, traeros buen material para bailar, porque mañana será... Encenderemos todos los petardos del mundo. Bueno, cuéntame, hasta que llegue mañana, ¿qué vas a hacer conmigo hoy?
Exacto, pues mira, no te lo había dicho nunca, esto es una confesión, pero yo soy una bailarina frustrada y te traigo una canción que quiero que escuches un momento.
Yo soy muy bailona, a ver, venga. ¡Qué hermoso!
¿Verdad?
Sí.
¿Y por qué traigo a Tchaikovsky? Porque viene acompañado del Ballet de Moscú y la clásica coreografía de Marius Petipa. Podréis disfrutar de este espectáculo en el Teatro Cine Ortega de Palencia. Si estáis por allí, pues os acercáis y es una buena pieza, desde luego. Esta tarde a las 8, os digo horario, precios y todo esto. Y el precio oscila entre los 7 y los 30 euros. Y como son 2 horas y media, pues de puntas y piernas para arriba no está mal, ¿eh?
Está muy bien, sí, sí, sí. A ti de todas maneras te gusta mucho el ballet, ¿verdad?
A mí sí, danza contemporánea. A mí me gusta todo. De baile, todo.
Eso está muy bueno. No digas que eres frustrada, porque si te gusta, es una manera ya de participar.
Hombre,
en,
soy
en
frustrada
ello.
Porque lo intenté en mi juventud y aquí he terminado las noches. Sin bailar.
Lo mismo hablas con una bailarina y dice que su frustración es la radio. ¿Eh? O sea, que tú nunca se sabe. O sea, que...
No, pero bueno, la pues... radio está guay.
Hombre, 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 por favor, por favor. Y que no me entere yo que digas otra cosa.
No,
bueno,
a mí me encanta
Tchaikovsky.
Y ahora nos vamos
todo
a
alto.
Barcelona. Que a mí me gusta recomendar cine en versión original, porque soy yo mucho de versión original, menos si son palestinos y no me entero de nada. Pero estás en inglés, ¿vale? Están ahora con el Cinema La Fresca de Gandules, que es el ciclo de cine. Y a las 10 de la noche puedes ir a ver Batime a Cheerleader. Que si quieres te cuento un poquito de qué va.
Claro.
Pues Megan encarna los tópicos de una chica perfecta, pero cuando sus padres sospechan que es lesbiana, la envían a un campamento que se dedica a curar la homosexualidad. Ahí queda. Será un poco extraña la peli, pero...
Bueno, pues...
Y es en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, y es gratis. Por eso lo recomiendo, porque a mí las cosas gratis me gustan mucho.
Claro, que sí, por la patilla, como dice Roberto en el Más de Uno. Vamos por la patilla, vamos por la patilla. Más cosas.
Bueno, pues
de este
voy
jueves
con más danza, qué raro. Pero ahora en Peralada, en Girona. La bailadora María Pagués decidió que quería transformar el mito de mujer fatal que encontramos en la pieza clásica Carmen. Y el resultado es su espectáculo Yo, Carmen. Lo puedes ver en el Auditori del Jardins del Castell de Peralada, también a las 10 de la noche. Aunque este de gratis tiene poco porque la entrada más barata cuesta 35. A ver si adivinas la más cara cuánto cuesta.
70, el doble.
No, 90.
Uy, madre mía.
Es una barbaridad, es que la danza es muy cara.
Hay que rascarse el bolsillo, efectivamente. Bueno, ¿alguna cosita más, Roxana?
Pues mira, vengo con otra canción un poco más distinta. ¿Te gusta M-Clan, Javier?
Sí, 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 sí. Además, los he visto en directo varias veces. Sí,
ah,
sí,
mira
sí,
qué bien, está. Pues yo no.
Tienen buen directo.
Pero pues mira, nosotros no podemos ir a verlo mañana.
¿Por qué?
Porque vamos a estar casi viniendo aquí. Porque el concierto es en Águilas, en Murcia, a las 8:30. Y cuesta unos 20 euros. Es la gira que tienen ahora del 20 aniversario.
Sí, señor. ¿Y alguna otra cita, Roxana?
Pues por ahora no.
5:30, 4:30 en Canarias. Pues cuéntanos, Mario, con qué noticias cerramos este repaso informativo a las claves del jueves 13 de agosto.
Pues mira, a Roxana le gustan las cosas gratis. No se va a pasar por un chiringuito en el que hemos visto una cuenta que se ha subido a Twitter y se ha liado. Mira, un señor fue a este chiringuito en Formentera y pidió, por ejemplo, una botella de agua, 8 euritos. Una ensalada mixta, 19. El café, 4,50. Y el pan, casi 10 euros. Y ya la guinda del pastel pidió un San Pedro al horno para compartir un pescadito, 221 ¿sí? euros. La cuenta le salió
por, el pescadito.
La cuenta le salió por 337 euros y subió la foto y se lió.
Sí, la he visto, es viral, es cierto.
Sí, sí, sí.
Es cierto.
La conclusión de esto es que si Javier algún día nos quieres invitar a algo por un casual, ya sabes dónde podemos ya. Ir.
No, no, él decía muy, muy suavemente, porque ante tan ante hechos tan evidentes y tan palmarios cabe poco comentario. Únicamente decía sitios a donde no ir, ¿no? A donde recomendamos no ir. No, vamos, cualquiera va, pues vamos, sin pasar, vamos, te absorben los dineros, con que pasando, fúrate. Bueno, ¿y tú, Roxana, qué nos quieres contar?
Pues que una joven encuentra una barra de oro en el fondo de un lago. Con esto puede pagar la factura esa, porque, macho...
Claro, claro, claro. Eso es como encontrar una aguja en un pajar.
¿Verdad?
¿Cómo ha sido? Sí, sí, sí.
Voy a recorrerme todos los lagos a ver si encuentro algo. La adolescente alemana, la adolescente tiene 16 años, ¿vale? Es alemana y se encontró una barra de oro de 500 gramos que valía unos 16.000 euros. Y fue en un lago de Baviera. Lo que a mí me sorprende es que se lo dio a la policía.
Ah, amigo.
Bueno,
o sea,
quiero
que
decir que está
honrada.
Bien, ¿eh? Está bien. Pues... Pero me sorprende.
¿Tú qué harías?
¿Yo?
¿Tú qué harías?
Yo no lo digo. No, yo no sé porque no me he visto nunca una
Mario
barra de oro en las manos. Igual la utilizo de pisapapeles aquí.
Mario, ahora que no nos escucha nadie, yo me lo quedaba.
Te lo quedabas. Bueno, tenía que mirar a izquierda y derecha a ver quién hay.
Es que igual estaba la policía.
Ya veremos a ver qué ocurre. Bueno, pues ellos son Mario y Roxana, quienes les van a coger el teléfono. Qué agradables, qué majos, qué bien educados, limpios que vienen. Las uñas cortaditas, el pelo bien peinado. Es una maravilla. Les van a atender excepcionalmente para darles boleta, pero boleta no, boleta de la buena, el pasaporte para el Club de Currantes de agosto en el 914262599, 914262599, si tienen suerte igual le coge el teléfono Cresten, pero quien viene ahora no es otro, ni más ni menos, que el mecánico de las palabras, ahí está. El mecánico de las palabras que acude en nuestro auxilio para ver, interpretar, conocer, saber de dónde venimos y a dónde vamos. El lenguaje es el rastro que va dejando el hombre. Digamos que es la baba del caracol que va dejando. Y hoy vamos a hablar de la palabra calamidad. Querido amigo, buenas madrugadas.
Pues muy buenas madrugadas, sí.
Esto no es una calamidad, ni mucho menos.
No, esto es una caña que agitada por el viento.
Eso es, por ejemplo.
Claro, nunca mejor dicho, ¿no? Porque ¿de dónde viene caña y sí. cálamo?
Cálamo, cálamo.
¿Y de dónde viene calamidad sino que del cálamo? ¿Y el cálamo qué es sino que es una caña o una paja, ¿no?
Amigo.
Bueno, pues el vocablo calamidad, la palabra calamidad, que hoy la utilizamos pues con ese tinte negativo que tiene, ¿no? De, de desgracia, de infortunio que alcanza a alguna o a muchas personas. Pero también hablamos de calamidad. Fulano o fulana es un calamidad o una calamidad. Las personas incapaces, inútiles o incluso molestas, decimos de ellas que son una calamidad. Etimológicamente la palabra calamidad pues proviene de un término latino, como la inmensa mayoría de las palabras del castellano, que es el del... de calamitas calamitatis, ¿no? Calamitas calamitatis, que significa azote, golpe, daño, y en sentido figurado se usa con el sentido que ha llegado hasta nosotros de desastre o desgracia, ¿no? Pero bueno, ¿qué dio origen a esto, a la calamitas calamitatis? ¿Qué dio origen a esto? Pues antiguamente una calamitas era realmente una verdadera tragedia, ¿no? Sobre todo en tiempo de cosecha. En tiempo de cosecha. El vocablo procede de calamus, que es caña o paja. Los pueblos del Lacio, los pueblos itálicos donde el latín, ¿no?, se origina, pasaban un largo tiempo separando los calamus del trigo.
La caña del trigo.
Es decir, cosechando. Pues, ¿y cómo se separan los cálamos del trigo? Pues con hoy día ya con las cosechadoras, pero antes con la trilla y antes incluso a mano, ¿no? Esa separación de cálamos. Durante los tiempos de cosecha, en el Mediterráneo, en el área incluso la nuestra, pues son comunes los vientos que soplan hacia el norte y que podían hacer que los cálamus inservibles ya separados se volvieran a mezclar con el trigo, ¿no? En las eras, cuando tenías, si no habían separado bien la paja del grano y tal, y venía un viento, pues se producía la calamidad de volver a destrozarte la cosecha, ¿no? Y eso constituía la calamitas, que en aquel tiempo pues tenía un sentido real, ¿no? Un sentido real, pero que después la palabra pues se quedó con el sentido metafórico, ¿no? Ser un azote, ¿no? De ser una tragedia, pues la labor del separar el grano de la paja se hacía infructuosa, ¿no? Y así ha llegado hasta nosotros, ¿no? Rastreando. Esta palabra, además, es una palabra que tiene sus orígenes todavía más antiguos, ¿no? Pues si se rastrea el indoeuropeo, que es de donde nacen todas nuestras lenguas, pues hay una raíz kel, que es cortar, batir, y que en latín pues da también otra serie de palabras y que no vamos a entrar en ellas, ¿no? Pero que hay una raíz indoeuropea en esta. Pero a nosotros lo que nos interesa es que de algo de cálamo, es caña, la caña del trigo, viene una palabra que nada nos recuerda, ni la caña, ni el trigo, ni el viento del Mediterráneo, ni nada de nada. Nos hemos quedado solamente con el matiz del que se llenó semánticamente, que es la idea de tragedia, ¿no? La idea de algo...
Sí, algo malo, algo malo. Sí, sí. No, pero es curioso, ¿no? Porque calamidad, o calamitas, que hace alusión, como ha explicado Illán, a un hecho en sí agrario, es decir, vinculado al mundo de la agricultura, el hecho de no poder separar el grano del trigo, como tú muy bien decías, eso... lo que es, digamos, echar a perder una cosecha, básicamente, la calamitas, llega a nuestros días, pues con todo ese matiz metafórico que tú hablabas, incluso yo hablaría de ineptitud, incluso, no solamente de tragedia, sino de cuando dices, este es una calamidad, pues que es un inepto, que no vale.
Evidentemente,
¿no?
Que es un inepto. Sí. En fin. Es que no hay mayor calamidad que ser un inepto.
Claro, evidentemente.
Tú imagínate si.
¿Cuántos hay? Pues que es un inepto, que no vale.
Evidentemente,
¿no?
Que es un inepto. Sí. En fin, que no hay mayor calamidad que ser un inepto.
Claro, evidentemente.
Tú imagínate si.
cuántos hay
todos
por el
los
mundo?
Que gobiernan algo, quiero decir, pues
que sea una comunidad de vecinos.
Una comunidad de vecinos, pues si en la comunidad de vecinos el que la gobierna es el calamidad, pues
así pasa.
Gasta más en los portales de luz,
hay derramas.
En el riego tal, nos está haciendo una derrama cada dos por tres. Pues imagínate si eso de la calamidad lo llevamos ya al Fondo Monetario Internacional, ¿no? Pues
madre
entonces
mía.
Ocurre lo que ocurre, ¿no? Que,
o según qué países.
Que hablen los griegos.
Madre mía, según qué países. Querido amigo, un placer como siempre. Esto no es una calamidad, ni mucho menos.
Esto no es ninguna calamidad, esto es la radio.
Eso es, intentamos que no lo sea. Buen amanecer, amigo.
Ponte en marcha con Onda Cero y Javier Ruiz.
Y con todos los currantes que ya están en marcha, que está levantando este país. Porque este país hay que levantarlo. Vamos, 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 vamos. La que liamos nosotros aquí en un rato.
De la masonería.
Con nuestro queridísimo amigo Cresten. Cresten, buenos días. Saluda a la afición que te está esperando. Ahí está Cresten en todo lo alto. Nuestro cochinito. Muy limpio, que no sé por qué le dicen cochino, guarro. Es un cerdo, un cerdito maravilloso.
Bombas en Palomares.
Se lava los dientes, se ducha todos los días.
Y ahora con el destape de teta y trota.
914262599. 914262599. El número que les posibilita entrar en este maravilloso club de currantes del mes de agosto. Por cierto, saludo a Jaime que nos manda un tuit desde Málaga. Dice, sí, parece que refresca un poco. Y claro, nos marca 31 grados. Hemos dicho que refresca sobre todo la parte occidental, no en la oriental precisamente. Málaga, Almería y Huelva. Perdón, Málaga, Almería y Murcia. No, en Huelva, es que estoy leyendo otro de Tomás. Dice que ya en Huelva se puede dormir un poquito. Así que, pero bueno, ustedes no se duerman. Vamos, vamos para arriba.
Manuel.
914262599. John, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Javier.
¿Cómo estás, querido amigo?
Muy bien, muy bien.
¿Cómo te va la vida bien?
Bueno, no me puedo quejar, no me falta la salud, así que todo perfecto. Eso.
Sí, señor, la salud muy importante, la salud es lo que importa, que era un magnífico programa que hacía Bartolomé Beltrán. Oye, ¿qué haces despierto a estas horas, John? Cuéntame, venga.
Pues trabajar un poco.
¿En qué trabajas?
Pues soy ingeniero técnico.
¿Y los ingenieros trabajan a las 5 de la mañana?
Especialista en el manejo de volantes industriales, Javier, te lo dije el año pasado.
Es verdad, ya me acuerdo, hombre. Sí, señor, en la rosca, amigo.
Sí, señor.
Muy bien. ¿Y por dónde circulas ahora?
Bueno, pues ahora, para hablar contigo, estoy parado en Gumiel, de Izan. Voy para arriba ya, para Santoña.
Ah, amigo. Eso está por ahí fresquito, ¿no? ¿Qué temperatura tienes?
Bueno, 16 grados.
Bueno, está muy bien, ¿no?
Está bien,
lleva la ventanilla del camión bajada o no?
No.
No hace falta,
Hay viento,
¿no? Bueno. ¿Y qué llevas? ¿Qué transportas, John?
Pues restos de pescado, Javier. Restos
qué
de
bien.
Pescado para hacer harina.
Qué bien. Vas en olor de multitudes entonces, ¿no?
Sí. ¡Fua!
Está bien eso, ¿eh? Joder.
Huele bien.
Mira, crecen cómo se pone. Mira. Se vuelve loco. Le has dicho lo del olor del pescado. Madre mía. Qué bien.
Rico.
Esos son tripas, vísceras del pescado, ¿no?
Exacto.
Que se utilizan para hacer harina, dices.
Sí, para piensos. Para animales no rumiantes.
Ya. ¿Eso lo tienes que cargar tú o no?
Sí, claro.
Bueno. ¿Y qué te pones para cargarlo?
Nada.
Ala, ¿A pecho descubierto?
Estoy acostumbrado. Y somos de Bilbao, Javier.
¡Ay, amigo! Sí, que claro, es que no contábamos con eso. Claro.
Muy
¿Qué tipo de ¿Qué tipo de pescado es? Por hacernos
bueno,
una idea.
Ahora subo de todo. Ahora subo de Madrid, de todo lo que recogen de desperdicios de los supermercados. Sí.
Qué bien, raspas, vísceras, ojos. Oh, qué bonito, de verdad.
Todo, de todo.
Maravilloso. Ah, qué bien, qué bien. Y te metes dentro y te rebozas ahí un poquito, me lo vas colocando, ¿no? Para que quepa lo mejor, ¿no?
Exacto.
Eso es. Oye, una pregunta, una pregunta. ¿Tú qué gel utilizas? No, puede dar la marca, no pasa nada. Si es por curiosidad, ¿tú qué gel utilizas?
Sí, pues no sé, Sanex. Realmente es el que gusta por mí.
Ya.
Grande también.
¿Y qué desodorante? ¿Cuál es el desodorante? Lo puedes decirlo.
Generalmente suelo usar el mismo. Pero el mismo. De la misma marca, sí.
Ya.
Quiero decir que yo es que no soporto los olores.
Que no soportan los olores. Bueno, me parece estupendo, vamos. Madre mía.
Si yo estoy trabajando, yo entiendo que la ropa coge mucho olor.
¿Sí?
Y pero luego, a ver, hay diferencia entre uno estar limpio aunque la ropa huela porque está trabajando o ser un cerdito.
Claro. No, cerdito ya tenemos a crecer, tú no te preocupes.
Exacto. De los que no se dan nunca un agua.
Ya.
Es entendible que estás trabajando y puedes sudar y puedes oler, pero...
Claro.
Pero otra cosa es ser un guarro.
Llevas toda la razón, de verdad. Esto está... Me lo apunto, ¿eh? Me apunto como filosofía de vida. Sí, señor. 1437, tu número de currante, tu pasaporte para Crescent. Pero eso sí, pónmelo en la cabina del avión. En la cabina del camión, porque no me lo pongas con el pescadito, que es muy delicado también, el hombre. No está acostumbrado a ese tipo de dolores. ¿De acuerdo?
Vale, perfecto.
Bueno, John, me alegro mucho de saludarte. Un abrazo muy grande. Un admirador tuyo, ¿eh? Un saludo. Y hoy crees en otro. Míralo. Nueve. ¿Sería tan amable, Marian, de volverme a decir quién tengo al otro lado del teléfono? Si es tan amable. Bernat, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Javier.
¿Cómo estás, Bernat? ¿Cómo va todo?
Muy bien, bueno, aquí trabajando.
¿En qué trabajas, Bernat? Cuéntame.
Estamos limpiando las playas de Sagunto, del puerto Sagunto.
Oh, qué bien. Sí, señor. La playa ahora tranquilita, imagino, ¿no?
Bueno, esta noche ha habido mucho movimiento, ha venido mucha gente a ver la lluvia de San Lorenzo y estaba bastante lleno, hasta ya las 3 o las 4 de la mañana.
¿Y que han dejado mucha porquería, mucha suciedad o no?
Sí, más que menos.
Ya. Han sido un poco guarretes también, como aquí el amigo entre John, entre Crescent y ahora la playa de Sagunto, llevamos una buena noche. Eso está bien. ¿A qué hora te pones tú en marcha, Bernat?
A las 11.
¿De la noche?
Sí.
¿Y tiras hasta qué hora?
Hasta las 8.
Hasta las 8 de la mañana. ¿Y siempre en la limpieza de la playita?
Sí, señor.
Bueno. ¿Y estos días, claro, hasta arriba, imagino?
Claro. Pues 5 o 6 líneas de sombrillas. La verdad es que la gente por la mañana se porta bastante bien. Vale, y es más bien la gente que va por la tarde a última hora, que se le hace de noche y que al final se deja todo en el sitio y, bueno, ensucia más que menos. Y la gente que viene de noche, pues eso, que va a hacer el botellón, típico botellón,
sí.
Estamos en fiestas y,
claro,
bueno, por lo que pasa.
Es lo que tiene. Una cosa, ¿cómo limpias la playa? ¿Cómo limpias la playa? A ver.
Llevamos un tractor y una máquina limpia playas.
Lo que
llevo es un tractor con una máquina limpia playas.
Y digo yo, entre la porquería y la suciedad de la playa, ¿no os ha pasado encontraros, alguna parejita que se ha despistado en un momento determinado y, en fin, esté viendo el atardecer, anochecer, amanecer de una manera, digámoslo, fogosa e intensa?
Casi todos los días.
Muy bien. ¿Y cuando pasa eso?
Casi todos los días. Pero bueno, es lo que tiene.
Lo que tiene. Yo, cuando eso pasa, ¿qué decir? Buenas tardes, buenas noches, o pasáis bueno, tranquilamente.
Depende de si está a una distancia, pues eso. Por ejemplo, el sábado pasado se habían quedado en la misma pasada que llevaba y tuve que apagar las luces porque si no las dejas al descubierto.
Ya.
Y pasar con las luces apagadas. a 200 o 300 metros ya los ven.
Ya. O sea, que decimos tiene que dar las gracias. Decimos tiene que dar las gracias, vamos. Bueno. Bernat, que va a sustituir a San Valentín, patrón de los enamorados. Ahora va a ser San Bernat, patrón de los enamorados. Eso está muy bien. ¿Y normalmente eso es en la playa o se meten dentro?
Bueno, de normal la arena, en la orilla casi a 2 o 3 metros del agua, porque como empezamos pronto, pues sí. Es la zona que dejas limpia y de alguna manera
claro.
Se van ahí.
Pues está muy bien, que viva el amor, claro, si ya lo decía, viva el amor y ya está, es lo que tiene este tipo de circunstancias y de historias. Pues oye, Bernat, te vamos a dar un numerito que es el 1438, ¿te parece? ¿Te gusta?
Muy bien,
Y un saludito de Crescent, mira, ahí lo llevas, para ti y para todos los amigos de la playa de Sagunto, Bernat, ¿de acuerdo?
Venga.
Un fuerte abrazo, cuídate, 914262599 y Metalube.
Seguro que ya conoces Metalube, o todavía no. No esperes más, ponle hoy mismo Metalube. No consientas que el motor de tu vehículo sufra. Metalube lo mantiene como nuevo. Menos temperatura, menos ruidos, menos consumo de aceite y de gasolina. Y recuerda, Metalube evita el desgaste por el roce. Solo una vez cada 100.000 kilómetros.
Paco Martín os lo garantiza.
Pídelo en tiendas y talleres especializados o en la web metalube.es.
Pues con los amigos de Metalube, 6 menos 10, 5 menos 10 en Canarias, levantando este país, que aquí se trabaja un 13 de agosto. No lo vamos a decir muy fuerte, el señor Montoro se pone todavía más contento.
¡Ay, señor!
914262599, Lourdes, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal? Qué alegría saludarte, ¿cómo estás?
Pues muy bien, lloviendo.
¿Dónde está lloviendo, Lourdes? A ver.
En Vigo.
¡Oh, madre mía! ¡Qué lujo! ¿Y qué temperatura tenéis? A ver, darnos envidia al resto del país.
Pues la verdad es que no lo sé, no te puedo decir porque no vi ningún letrerillo por ahí todavía. Ya. De camino al trabajo no me ha coincidido.
¿Pero llueve mucho o no?
Sí, está lloviendo bien. Aquí llueve muy bien siempre.
Ya. Sí, no, en Vigo de luego llueve estupendamente. Oye,
también limpia.
Pues sí, mira, y claro. Despeja un poco el ambiente. Oye, ¿y a dónde vas a trabajar? Cuéntame.
Pues yo trabajo en limpieza, y como veo que nadie llama de la limpieza, parece que no estamos.
Hombre, acaba de llamar Bernat, que estaba limpiando la playa
la
de Sagunto.
La playa, claro.
Que tú fíjate, Lourdes, las cosas que se ven en la playa, ¿eh?
Es que la gente claro. Con el calor...
Claro, es lo que tiene.
Hay que
fogar por algún lado. Esto lo decía, esto es un término, un aforismo muy viejo. Hay que fogar por algún lado. Bueno, Lourdes, ¿y qué limpias? Cuéntame.
Pues oficinas, comunidades, uh-huh. Un poquito de todo.
Muy bien. ¿Y entras ahora, a las 6?
Sí, a las 6 entramos. El horario,
muy bien.
Claro.
¿Y hasta qué hora estás limpiando?
Hasta la 1 normalmente.
Ah, muy bien. ¿Y vas a coger vacaciones en agosto o no,
no
es posible?
En septiembre, no. Claro.
Septiembre. ¿Y
bueno,
qué vas a hacer
agosto es más flojito, es más tranquilito.
Yo siempre lo he dicho, que es un lujo trabajar en
sí,
agosto, ¿eh? Es
sí,
un lujo trabajar
es relajado,
en agosto.
Relajado, sí. Hombre, casi todo el mundo bueno. Se va. Claro. Las cositas están más limpitas, la gente está afuera.
Nos quedamos los fundamentales. Los fundamentales.
Los imprescindibles.
Claro, efectivamente. El Manolito da al botoncito, el que le tiene que dar al botoncito es el que se tiene que quedar. ¿Y tú en septiembre qué vas a hacer? ¿Dónde te vas a ir?
Pues un poquito por aquí, por la zona, porque la verdad, ¿a dónde me voy a ir?
¿Dónde vas que más valgas? Eso está muy bien. Porque además se come y se bebe estupendamente.
Bueno, solo hace falta tiempo.
Claro, tiempo, sí, es verdad, que de tiempo
claro.
para comer y beber, eso está muy
y
bien. Pues
y
mira,
un poquito
te voy a...
de sol, jolín.
Sí, también un poquito de sol.
Que a mí me da mucha envidia por ahí abajo, tanto sol, y aquí no lo tenemos tanto.
Bueno, si es que cada uno tiene ansía lo que no tiene, eso es ley de vida también. Eso es como lo del fogar, pues eso hay que fogar, pues eso es igual, esto cada
bueno.
Uno ansía lo que no quiere. Bueno, que te va a mandar un saludito, Crescent, ahí lo tienes, te vamos a dar el 1439, claro, 1439, y un beso enorme, Lourdes, mil gracias por habernos llamado.
Nada, a ti. Gracias.
Un abrazo grande. Adiós, adiós. 914262599. Lo he oído la primera. Cipri, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal estás? Estupendamente, encantado de saludarte. ¿Cómo estás? Bueno, ¿cómo te va la vida?
Pa' aquí currando, como siempre.
Eso está bien, que no nos falte. ¿En qué curras, Cipri?
Nos toca madrugar. Ando recogiendo leche por aquí, por las granjas. Pa' aquí, por la zona de los Arribes de Salamanca.
Ah, muy bien. O sea que eres ganadero, lechero.
No, ganadero no, lechero.
Lechero, muy bien. Y escucha, ¿ordeñas a las vacas? ¿Te encargas de hacerlo, de poner la maquinita o cómo?
No. Yo voy con el camión a recogerla por las granjas.
Ah, muy bien. O sea que a ti ya te lo dan hecho, ¿no? Ya te la dan.
Sí, yo nada más voy con el camión y la recojo. Y la llevo para las fábricas para que la hagan queso.
Ah, eso está muy bien. ¿A qué fábrica vas normalmente?
A varias, por aquí a García Vaquero, por aquí a bastantes.
Bueno.
A bastantes.
Y me dices que estás en Salamanca, ¿no?
Sí, en Salamanca, sí, en la zona de los Arribes del Duero.
Eso, oh, qué bonito, sí señor.
Portugal. Aquí andamos con una temperatura de 13 grados.
¿Qué me dices? 13 grados. Bueno, lloviendo en Vigo, 13 grados en Salamanca, 31 en Málaga. claro.
Salí hace fresquito.
Sí. ¿A qué hora saliste?
A las 2:30.
¿Y estás circulando con la leche?
Sí, pues hasta las 10:30 de la mañana.
Bueno.
Luego ya la cogemos, descargamos y lavamos el camión y para casa.
Sí. Digo que es buena leche, ¿no? Claro, evidentemente.
Sí, de oveja toda.
¡Oh, qué bien! Porque más que nada, Cipri, porque de mala leche ya estamos hartos de los demás. Quiero decir, ya hace mala leche.
Nos hace mala leche sobre todo los políticos.
Sí. Por eso te digo que hay que compensar con buena leche. Eso está muy bien.
Pa' aquí la hay buena, sí.
Bueno. Oye, te vamos a dar un numerito, que es el 1440, para el Club de Currantes de este año. Un saludito de nuestro amigo Crece. Ahí está, eso es. Y digo yo que para desayunar tú no tendrás problema, ¿no?
No, ninguno.
Por eso te digo que, vamos, para prepararte el café con leche no vas a tener mucho problema. Bueno, café, ¿eh? ¿Tienes café?
Ninguno. Lo tomamos bien.
Bueno. Pues oye, un abrazo enorme. Me alegro mucho de saludarte, ¿eh?
Venga, muchas gracias. Hala.
Un saludo, Cipri. Adiós. Ya ven que vamos levantando España con los que limpiamos las playas, los que sacamos la leche, las ovejas, los que limpiamos las oficinas, los que le damos a la rosca y removemos el pescado. Me falta este año la toallita chochera. Es lo que me falta este año, porque el pescado me acuerdo perfectamente de yo en el año pasado. Me falta la toallita chochera. Recuerdo el año pasado que nos llamó un señor con un cargamento de no sé cuántas toneladas de toallitas chocheras. Si nos está escuchando, por favor, si no le da tiempo hoy, otro día que nos llame, hombre, que nos gusta, ¿no? Que ya está bien de su padre, María, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Yo encantadísimo de saludarte a esta hora, la mejor hora del día. Ya he echado el día entero después de saludarte, fíjate. ¿Qué haces? Cuéntame, levanta estas horas.
Pues yo que me estoy preparando para ir a trabajar.
¿En qué trabajas? A ver.
Pues yo trabajo, que me parece mi kinder y he llamado, en un colegio.
¿En un colegio?
Sí.
¡Anda!
En cocina. De profesor.
¿Es cocinera?
Cocina y, sí, y limpieza.
Qué bien. ¿A qué hora entras, María?
A las 7.
Bueno, todavía tienes tiempo toda. Sí. Falta una horita. Sí. ¿Y de dónde nos llamas?
Desde Badalona.
Muy bien. Y a ver, cuéntame cuál es el menú del día. ¿Qué les vas a poner a los chicos hoy? Bueno.
No, para los chicos no. Ahí es para los compañeros que estamos trabajando. Es un colegio de hermanos. Y hay residentes.
Ah, muy bien. ¿Y qué le vas a preparar hoy? ¿Qué vas a guisar? A ver,
pues hoy no te lo puedo decir porque no estaba preparado el menú para hoy. Pero ya. Te puedo decir el menú que tuvimos ayer.
A ver, ¿qué hiciste ayer? Cuéntame, María.
Ayer hubo espagueti con bacon.
Ay, madre mía.
Pasas y piñones. Y un poquito de tomate y queso rallado.
Qué bien.
Fricandó.
Bueno, estarán contentos los hermanos, ¿no? Digo yo.
Hombre, yo creo que sí.
¿Cuántos son? ¿Para cuántos guisas?
Pues ahora hay pocos, unos 40.
Bueno, pues guisar para 40 tiene. ¿Y cuando está el colegio a tope, para cuántos guisas?
Uy, ahí cuando está el colegio a tope hablamos ya de 2.000.
¿2.000? Pero tú...
¿Niños? ¿Sí? Niños, profesores, personal, monitores, hermanos. Ya.
Pero tendrás ayuda, no serás tú sola la que guisa
para... No. Claro. Yo soy ayudanta. Ahí hablamos ya de 9 personas en cocina.
Claro, para dar de comer a 2.000, 3.000 personas, vamos, ni los panes ni los peces, qué barbaridad. Uh-huh. Bueno, pues está muy bien, María, te vamos a dar el número, el... Mira, Capicúa, 1441, el 1441, y de darte las gracias por habernos llamado,
que
lo guise muy bien, que lo guise muy bien. Claro, que se van a chupar los dedos, seguro, con esa alegría que tiene se van a chupar los dedos. Claro, sí, luego se mancha la mesa, claro, crece. Vámonos, venga, vámonos, crece, vámonos. Amigos y amigas, no le echen hoy café al azúcar. Va a hacer falta, porque ya la traemos nosotros, aparte del Sugar Baby Love, el gallo se ha traído hoy un quintal, un cargamento, un tráiler de terrones de azúcar y bachateo. Marquitos Galván, ¿cómo estamos?
Buenos días España, buenos y bachateros días, porque es lo que toca y ese era bien. El compromiso que establecíamos al principio de nuestros días, no porque el gallo esté especialmente meloso, sentimental, meloso, enamorado, meloso, sino porque, echando un vistazo y analizando las letras de los bachateros más universales, he llegado a la conclusión de que son unos engatusadores, sí. Y vete tú a fiar de ellos y vete tú a fiar de sus intenciones cuando proponen amor eterno y cosas que dicen muy finas en sus contextos líricos.
Ya. Bueno, pues atención. Pues,
vosotros juzgar, porque yo saco mis propias conclusiones. A lo mejor es que el gallo es mal pensado, pero bueno, partiendo de los primeros reyes de la bachata, que fueron sin lugar a duda obsesión por su título. El grupo se llama Aventura, pero la obsesión causó furor. Y mira cómo empezaba la bachata.
Aventura.
Teléfono.
De madrugada. Pudiera ser a esta hora, un poquito antes.
Hello.
Solo escucha.
Mira lo que le dice.
Son las 5 de la mañana y hoy no he dormido nada. Pensando en tu belleza, en loco voy a parar. El insomnio es mi castigo, tu amor será mi alivio. Y hasta que no seas mía, no viviré en paz. He conocido tu novio, pequeño y no hermoso. Y sé que él no te quiere por su forma de hablar. Además tú no lo amas porque él no da la talla. No sabe complacerte como lo haría yo.
Anda.
Es que es pura obsesión lo de poner el sombrero de mangas, ¿eh?
Sí, sí.
Los bachateros. Está claro que es un mensaje de propuesta indecente, como ahora después también detectaremos en otra canción de moda. Y bueno, mira cómo contesta.
La pregunta, esto ya tiene sus años, ¿no?
Sí, esto es del 2002.
Sí.
Lo lanzaron, ya te digo, los chicos de Aventura. Bueno, cambiamos de tercio, esto ya es más actual, es Prince Roy, uno de los triunfadores del momento con el estilo de registro bachata, y darte un beso. Pero mira cómo lo da. Mira.
A ver cómo lo da. Atentos. Lecciones.
Amarte como te amo es complicado. Pensar como te pienso es un pecado.
Ay, cómo la piensa, ay, cómo la piensa. Ya cambiamos el romanticismo por la pasión desmedida.
Está prohibido. Tocarte como quiero es un delito. Ya no sé qué hacer para que seas bien. Si apagar el sol para encender tu amanecer. Falar en portugués, aprender a hablar francés. O bajar la luna
hasta tus pies. Yo solo quiero darte un beso.
Venga ya, pero ¿quién se lo va a creer? Después de todo lo que le ha dicho, de todo lo que le ha cantado, a ver quién se va a creer que lo único que quiere es darte un beso. Vamos.
Quiero que no te falte nada. Yo solo quiero darte un beso.
Este hombre lo que quiere, como diría Amador, es merengue, merengue. No queda otra.
Llevarte a conocer.
Está engatusando hasta a mí, ¿eh? No sé.
Sí, sí. Fíjate tú del diablo y no corras, fíjate.
Sí, 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 sí. Grandes conquistas han hecho así.
Si el mundo fuera mío, te lo daría.
Anda.
Aquí ya se pone más trascendental.
Hasta mi religión la cambiaría. Porque hay tantas cosas que yo haría.
Vamos, que pasa de él olímpicamente, directamente.
Ya no sé qué hacer para que estés bien. Si apagar el sol para encender tu amanecer.
Apagar el sol para encender tu amanecer.
Sí, esto es muy bonito hasta ahora también.
Muy bonito, muy bonito.
O bajar la luna hasta tus pies. Yo solo quiero darte un beso. Y regalarte mis mañanas. Cantar para calmar tus miedos.
Me encanta, me encanta.
Me voy a tratado de la cursilería elevada a la máxima expresión.
Nada, me voy a volver bachatero, Marco. Me vas a convertir en apóstol del bachateo.
Pero ahora hay muchos locales de moda, con claro, esto de la bachata. Y no solamente locales
y te
de
digo una cosa,
de intercambio de parejas y
tú que
cosas,
estás en la noche sí, bien entendida, con esto se liga.
¡Hombre, que si se liga! No te lo puedes ni imaginar.
Llenarte con mi amor el alma. Solo quiero darte un beso.
Este se llama ¿cómo? ¿Prince?
Prince Royce. Prince Royce. Son pues gente que vienen todos de Sudamérica, avalados además por Sony Music, lo cual, sí, bueno, pues ha dado un espaldarazo promocional
importante,
tremendo.
Importante.
Y esto no solamente lo bailan las parejitas bachateras, sino los jovencísimos. También la piden en más de una boda y en más de una verbena. Y bueno, todo partió de una frase que yo extracté un día y que te dije que decía, a ver, permíteme apreciar tu desnudez.
Ah,
pues esa frase la incluye nuestra próxima bachata, propuesta indecente de Romeo Santos, que es otro icono del género.
A ver, que esto promete.
Se presenta.
Me llaman Romeo, es un placer conocerla.
Y comienza así como a ritmo de tango, como más seductor.
Qué bien te ves, te adelanto, no me importa quién sea él.
¿Ves? Otro que se pone por encima del otro, en plan gallo. Gallo pecador, gallo pecador.
Una aventura es más divertida si huele a peligro. Si te invito a una copa y me acerco a tu boca. Si te robo un besito, ábrete, no hagas conmigo. ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios y las reglas que goces. Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol. Si levanto tu falda, me darías el derecho a medir tu sensatez.
O te puedo dar una torta directamente.
Pero en juego tu cuerpo. ¿Te parece prudente esta propuesta indecente?
Atentos ahora, atentos que viene, Javier, atentos.
A ver, permíteme apreciar tu desnudez.
Maravilloso.
Pero qué cara le echa el tío.
Adelante, que este martini calmará tu timidez. Don't be shy. Y una aventura es más divertida si huele a peligro.
Pues no le falta razón, ¿eh? No le falta razón.
Uy, cómo se pone la noche.
Sí, sí.
Vamos, que es Juernes.
Si esta noche te seduzco en mi coche, que se empañen los vidrios y las reglas que goces. Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol. Si levanto tu falda, me darías el derecho a medir tu sensatez.
Y eso de la sensatez, a medir tu sensatez. Si es que son únicos.
No, levanta la falda para medir tu sensatez.
Qué buenísimo. Poesía, qué poesía.
Pero por favor, desde los tiempos de Becker. Por favor, Dios. Maravilloso. Maravilloso, Marco, maravilloso.
Que le pica la curiosidad.
Apóstol del bachateo, aquí lo tienes, ya
sí,
está.
Sí, señor.
Vamos. En mi coche no va a ser otra cosa que no sea el bachateo. ¡Qué bárbaro! ¿Y este señor se llama?
Este señor se llama Romeo Santos. Y te puedo decir que es la bachata más pedida, más solicitada del momento. Propuesta indecente. Lleva ya meses y meses sonando. Y vamos a cambiar al electro latino. Me ha traicionado el subconsciente. Bueno, porque, claro...
Deja el gatillo en paz.
Los latinoamericanos son para esto más finos, más poéticos, más románticos. Sí. Pero ya si extraemos lo que nos canta un español barcelonés, como es Juan Magán, en esta canción... Intentándome, mira. Ella quiere que yo la ponga a gozar toda la mañana. Ella quiere que yo la ponga. Ella quiere que yo la ponga a gozar toda la mañana. Ella quiere que eran las 3 de la mañana. ¿Ha visto lo que ha dicho? Dice, me has pillado.
Sí,
o
sí,
me ha pillado.
Sí,
dice, sí, ella sí. Quiere que yo la ponga. Y deja ahí el entresijo, claro. Ahora se llama mucho aquello de la aplicación del GPS de Cuenca, ¿no? ¿Dónde está Cuenca? Por allí.
Ay, madre.
Mirando para Cuenca. La tipa me mata y me pone culeco. Le rozo mamá Juana con mi boca en su pecho. Ella no le para si la desacato. En el cuarto hay un pacto de toque, o sea, de tacto. En la cama hay candela. La niña mala quiere su pela. Hola, ahí ya, la tiene. Bueno, y aprovechamos para decir que este Tentándome también es candidato a disco del verano entre las muchas canciones que se escuchan en las terracitas. Y tela como hemos puesto hoy el termómetro,
madre
la temperatura,
mía,
Javier.
Madre mía, se han empañado los cristales de la gafa.
Sí, sí, mañana buscaremos temas de aires acondicionados, refrigerios, playas y piscinas.
Que no pasa nada, Marcos, que estamos de verano, hombre. Que es agosto, vamos.
Uf, cómo cae la gota gorda, cómo cae.
Si no nos rozamos ahora, no rozamos nunca. Es lo que hay. Viva la fricción con el gallo, Marquitos Galván, rey del bachateo. Mañana te siento, un fuerte abrazo.
Hoy la diabetes por las nubes. Un abrazo, buenos días, España.
En marcha, Javier Ruiz.
Los que cuando veis un ático decís, en verano tiene que hacer un calor. O cuando veis pasar un descapotable decís, con la capota cerrada tiene que hacer un ruido. Imagino que no vais a jugar a la Primitiva este jueves, que sortea el premio más grande de su historia con 68 millones de euros para un único ganador, ¿no? Porque, claro, en los áticos es que hace un calor y los descapotables es que hacen un ruido. Ya. O a lo mejor un poco si jugáis, ¿no? No tenemos sueños baratos. La Primitiva.
Este verano, desde la DGT, queremos que te acuerdes de lo realmente importante. Por eso hemos hecho una lista de las 3 cosas que no puedes olvidar. 1. Maleta. 2. Toalla. Y 3. Que durante la semana del 10 al 16 de agosto ponemos en marcha la campaña de vigilancia con especial atención al control de drogas y alcohol. Es importante que en verano no bajemos la guardia. Dirección General de Tráfico. Ministerio del Interior. Gobierno de España.
¡Estoy en París! ¡Oh, la, la! ¿Sabéis que la Torre Eiffel tiene más de 300 metros?
Pues yo estoy en Nueva York practicando mi inglés.
Yo ahora en el espacio, entre Júpiter y Saturno.
Pues yo aquí en la playa, leyendo un poquito.
Sí, porque en vacaciones, además de descansar, podemos aprender y divertirnos.
¡Sí! Fundación A3 Media y tú, juntos por la educación.
Ponte en marcha con Onda Cero y Javier Ruiz.
Pues hemos llegado a las 6:20, las 5:20 en Canarias. Y dejamos ya el bachateo y, bueno, el despertar meloso de Marquitos Galván. Abrimos los periódicos, nos tomamos nuestro chocolate con churros, chocolate a la taza, con don Sebastián Marín. ¿Qué tal, señor Marín? Muy buenos días.
Pero, ¿cómo estamos? Felices y muy agradables madrugadas.
Yo estaba yo aquí bailando bachata solo. Usted sabe que yo bailo hasta la música del telediario. Es uno de, de mis, no sé si mi, de mis defectos. Pero oiga, cómo me ha gustado aquello de En la cama y candela.
En la cama y candela, claro que sí. Claro que sí.
Decía el último tema. Digo que estaba yo aquí bailando, a ver si me animo un poco. Porque oiga, los periódicos hoy no me negarán que vienen como para salir corriendo.
Tremendo, tremendo. Don Emilio Hidalgo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenas madrugadas, por decir algo. Porque
por decir
lo cierto
algo,
es que sí, la jornada de ayer ha sido una jornada negra. El remate se puso con el hallazgo de los cuerpos de estas chicas, de Laura y Marina. Y vamos, es que no se puede decir otra cosa nada más que negro. El día de ayer, negrísimo.
Muy
no
negro,
sé.
Muy negro. Sí,
¿cómo
sí,
le
yo
vamos
no recuerdo,
a poner a esto?
Yo no recuerdo una jornada tan negra,
no,
tan negra como
no,
la de
tampoco.
Ayer.
Yo tampoco.
Lamentable.
Sí, sí. Tremendo, tremendo. Nos vamos a ir a Cuenca además enseguida. No, nos vamos a ir a Cuenca además para ver cómo amanece después del shock tremendo. Altabase, ¿no? ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo estamos, querido amigo?
Pues muy bien.
Ya le he visto de Don Hilarión. Ha corrido la fotografía, ¿eh? Ha corrido la fotografía, ha corrido la fotografía.
Vamos a ver lo que tiene esto, de las nuevas tecnologías.
Sí, 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 las nuevas tecnologías es lo que tiene. Está usted muy guapo, ¿eh? Sale usted muy guapo con la morena y la rubia, ¿eh? Sale usted...
lo que tiene la buena compañía.
Claro, claro,
aunque
claro.
Aguilar
claro.
Se planteaba que dónde estaba la rubia.
Sí, bueno, 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 pero... Bueno, Aguilar, ¿qué tal? Buenos días, don Manuel. ¿Cómo estamos?
Muy buenas noches a todos.
¿Cómo va? ¿Cómo va la cosa?
Bien, la boca un poco seca del jamón de ayer.
Ya. Ha inaugurado usted, ¿no?, la Feria del Jamón.
El segundo certamen mundial del jamón ibérico, sí, señor.
Bueno, ya, vale.
Ayer desayunamos todos algo de jamón, una pulguita, quizás.
Yo tuve que cambiar mi desayuno habitual y me tuve que comer una pulguita de jamón, efectivamente. Porque ya me dejó don Manuel.
Yo tenía un trozo de jamón en casa, lo tenía deshuesado y admito que me fui... y cogí el cuchillo y me corté unas lonchas para desayunar igualmente. Yo soy de desayunar bien un café con leche, un colacao que me encanta o y si es posible pues, algo más tradicional, un croissant, una magdalena, pero no me pude reprimir, ¿eh?
Ya veo que celebraron mi ausencia.
Hombre, claro, no, sí, es decir, nos pusimos a hablar de jamón, vamos. Nos pusimos a hablar de jamón, pero como si no hubiera mañana, como si ya no hubiera más jamón
fue
en
la
el
conversación,
mundo.
El debate de la mañana, Altabás.
Sí, sí. De hecho, esta mañana ha puesto un oyente un comentario y dice, ¿de qué está malo? Bueno, un jamón curado. No, algo por el estilo, dice. Pero digo, éxito de crítico y público, ¿no, don Manuel?
Absolutamente lleno, y para ser el primer día, teniendo en cuenta que era el fin de semana, ayer costó trabajo moverse, estuvo con nosotros acompañándonos José Manuel Parada, que está por aquí dando una vuelta.
Anda.
Y se incorporó, sí, tiene una casa por aquí. Y se incorporó también a la visita. Bueno, ayer, ya digo, era complicado moverse. Supongo que desde las 8 de la tarde que empieza hasta las 2 de la madrugada que va a durar, todos los días de aquí al domingo, pues el próximo martes este pone a poder acoger gente. Pero es que de verdad que ayer saldría difícil decir un número, pero igual 3.000, 4.000 personas podía haber.
¿Y el pianista
pero
no fue?
¿Ya los platitos por mensajero, Aguilar, o todavía no?
Usted, y además el precio módico de 5 euros
el plato.
Puede degustar usted un plato de jamón de todas las denominaciones de España sin lugar a dudas. Es decir, llegaba a ver 69 stands de jamones distintos.
Que digo que fue parada, pero el pianista no fue, ¿no?
No, el pianista no fue.
Sebastián se quedó.
El pianista no.
Perfecto. Bueno, nos vamos a...
No acabaron bien, ¿eh?
No acabaron bien, efectivamente.
Bueno, Altabás, a ver, vamos a poner aquí, vamos a ir aclarando cosas que si no se van pasando los días. Altabás, ¿para cuándo la capela?
¿Cómo?
No.
A ver, a este ritmo, ya le digo yo que este ritmo de ensayos por las noches, un día vengo yo vocalizado ya directamente de Empalme.
Claro,
no?
seguramente. Bueno, estrena usted esta noche, ¿no? ¿Es esta noche cuando estrena?
Esta noche es el preestreno y mañana viernes es el estreno.
Correcto. Bueno, déjeme un segundito que quiero saludar a mi compañera Lorena Mayordomo, que nos está esperando hace un ratito en Cuenca, porque, como decía el señor Marín, la prensa hoy verdaderamente es pavorosa, muy trágica. Y el último aldabonazo de la jornada de ayer fue el hallazgo de los dos cuerpos de las jóvenes desaparecidas de Cuenca, que llevaban ya desaparecidas casi una semana. Estamos hablando de Laura y de Marina, de 24 y 26 años. Y ha sido una noche pues muy larga. Lorena, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Javier. Hola, compañeros.
Muy buena, cuéntanos la última hora, porque creo que vienes del tanatorio, me parece, ¿verdad?
Sí, pues venimos de allí porque los cadáveres de las dos chicas fueron levantados sobre la 1 aproximadamente de la madrugada del paraje donde fueron encontrados en Palomera, en este pueblo cercano a Cuenca, en un paraje conocido como Las Pocetas. Está en un sendero cerca del río Hueca, en una zona de piscinas naturales y también de pozas. Y han sido trasladados los cuerpos de momento al tanatorio de la Ronda Oeste de la ciudad, donde en principio se les va a practicar la autopsia.
¿Cómo fueron encontradas, Lorena, los cuerpos? ¿Cómo fueron encontrados?
Bueno, comentaban que los cuerpos presentaban signos de quemaduras y restos de cal, por lo que todo hace pensar que el autor o los autores de sus muertes podrían haber intentado quemarlas. Estaban muy cerca del río Huécar, como decimos, en Palomera, en un paraje al que es de difícil acceso para la gente que no lo conoce. Hay muchos senderos, una pista forestal por allí.
Bueno, me contabas además ayer que creo que fue un señor, ¿no?, que iba dando un paseo, que se encontró con los cuerpos, ¿no?
Sí, los agentes de la unidad policial de la Guardia Civil y los KIOS estaban en Chillarón de Cuenca, en una de las fincas donde la tercera persona que sigue desaparecida tiene una finca familiar. Allí se centraban las labores de búsqueda, de rastreo, en dos pozos, en una fosa séptica y en otro pozo de la familia junto a un campo de girasoles. De allí salieron disparados hacia un lugar que no sabíamos y que finalmente se ha confirmado que es este de Palomera, donde ya estuvieron por la mañana, no en ese punto concreto, sino en la vivienda familiar que también tiene allí la familia, muy cerquita de esa zona, y también allí en la familia de Laura y Marina realizó batidas hace unos días, pero en coche, y claro, se lo encontraron a pie.
Bueno, esto ocurría, creo que, bueno, anoche hubo una concentración a las 8:30 y fue a poco después. Fue un poco después cuando se conoció la noticia. Me decías además, hablabas del paraje de difícil acceso, bueno, que creo que fue hasta complicado para llegar hasta para vosotros, ¿no? Para
sí, porque por la noche se veía poco, eran 3 kilómetros desde Palomera, desde el pueblo hasta ese paraje, una carretera un poco complicada. La gente del pueblo la conoce porque es una zona de recreo, la gente va a bañarse allí, pero imaginaros, por la noche la única pista para llegar era pues algún coche de la policía, y es lo que hicimos los compañeros, seguirlos hasta allí.
Bueno, el barrio de las chicas, que se puede ver esta mañana, Lorena.
Pues venimos de allí, y el barrio donde vivía Laura, en el Pozo de las Nieves, una zona tranquila, muy cerquita del centro, se ha llenado, Javier, de velas, una especie de capilla improvisada a la que muchos en el parque enfrente de su casa se acercaron anoche de madrugada. Hay fotografías de Laura, hay fotografías de Marina, hay ramos de flores, hay muchas velas, como decimos, una forma, ¿verdad?, de recordarlas.
Eso es lo que se puede ver en el barrio de donde vivían ellas. Luego también las redes sociales se han revolucionado, evidentemente, bueno, es trending topic durante toda la madrugada, y con mensajes también de... Bueno,
y hasta el presidente del gobierno.
Del presidente del gobierno, ¿no?
Sí, Mariano Rajoy ha lamentado a través de Twitter la muerte de las dos jóvenes, lo ha calificado como una horrible tragedia. Leemos textualmente: todo mi afecto para las familias y amigos de Laura y Marina, ha dicho el presidente del gobierno. También el gobierno de Castilla-La Mancha ha trasladado su más sentido pésame y todo su apoyo a las familias de Laura del Hoyo y Marina Ocarisca. También el presidente regional Emiliano García Page, líder de la oposición Pedro Sánchez, y en clave local pues muchos partidos políticos, muchos amigos, muchos familiares en Facebook, en Twitter, pues la verdad es que desconsolante.
Sí, sí. Creo que también se ha declarado luto oficial en Cuenca.
Sí, el Ayuntamiento de Cuenca adelantaba ayer a través de su perfil en Twitter que ha declarado 3 días de luto oficial. Han comenzado esta medianoche a las 00:00 las banderas del consistorio ya ondean a media esta. A las 11:00 hay una concentración de recuerdo allí en los arcos del Ayuntamiento de la ciudad. Luego hay otra a las 12:00 en la Diputación Provincial. Ambas administraciones, locales y provinciales, han trasladado todo su apoyo a la familia, que ayer tenía que recibir asistencia sanitaria por parte de los equipos médicos.
Y ahora, bueno, queda, evidentemente, hay que esperar lo que diga el informe del forense, la autopsia de las dos chicas, pero está en paradero desconocido Sergio, que además su foto también inunda las redes sociales. Se supone, bueno, se dice que puede ser el principal sospechoso, aunque se habla de que pudiera haber salido incluso de España.
Sí, al parecer, pues eso, la Interpol lo busca, se hablaba de varios países, son rumorología, nada confirmado hasta el momento, y se le sigue la pista porque fue el tercer desaparecido. La denuncia de la familia de las jóvenes se produjo el pasado jueves, la del joven de unos 30 años el viernes. Ahí ya empieza toda la investigación, aunque en un primer momento la delegación del gobierno en Castilla-La Mancha informó que podría ser la primera hipótesis, una desaparición voluntaria, y es supuestamente con el que Marina y Laura habían quedado el día, la tarde. Hoy se cumple una semana sobre las 5:30 que desaparecieron, por eso los registros en todas sus propiedades de la familia en Cuenca.
Pues así está el panorama a esta hora de la mañana, a las 6:31 en Cuenca. Lorena, muchísimas gracias y, bueno, enhorabuena porque, vamos, creo que no sé si has dormido una hora o dos desde anoche.
Lo que cualquier compañero de Onda Cero en cualquier punto de nuestro país hubiera hecho.
En fin, tremendo. La verdad es que espeluznante las noticias que nos llegan desde Cuenca. Un beso enorme, Lorena.
Abrazo,
muchísimas gracias.
Hasta luego.
Un abrazo. Adiós, adiós. Luego, son y 31 a las 6. La verdad es que cuando pasan este tipo de cosas, pues es que se acaban las palabras, es que no, hay poco que decir.
No hay comentarios, no... Es que
bueno se plantea... Luego,
si quieren, vemos si hay comentarios o no en el Twitter.
No, hombre, claro, evidentemente. No, pero se plantea, sí que ya hay algunos oyentes que han planteado el tema del endurecimiento de las penas y de las condenas para este tipo de actos tan salvajes, porque evidentemente no tiene otro calificativo posible. Así que, no sé si quiere, señor Marín, empezar por ahí el repaso a los periódicos,
pues,
por lo de Cuenca.
Efectivamente, yo creo que si quiere leemos algún titular. El Mundo y El País repiten fotos, es en la concentración de ayer en Cuenca, que hablaba Lorena, pues el desgarro de los familiares, y es que yo ante eso poco más se puede decir. Dice La Razón, trágico final para Laura y Marina. Dice El Mundo, las dos chicas de Cuenca estaban enterradas en cal viva. Un vecino halla los cuerpos de Marina y Laura en el río Huécar. La policía cree que el principal sospechoso, Sergio Morate, puede haber huido en coche a Italia. Si quiere podemos seguir. Hallados los cadáveres de las dos jóvenes de Cuenca, dice La Vanguardia. Agosto trágico, es lo que nos dice el periódico, porque bueno, es que hay más sucesos, que hoy día viene
no es el caso, hoy es tremendo el día, vamos, horroroso.
Y en el caso de la portada de ABC, lo que nos trae es verano negro y nos pone el mes de julio, el calendario de julio, el calendario de agosto, y casi todos los días en rojo.
En rojo con cruces. Con cruces. No con aspa, o sea, con cruces de encabezar una lápida.
Así de fallecidos. De
y
fallecidos.
Digo, por terminar con el tema de los sucesos, es que, por ejemplo, fíjese lo que nos cuenta el periódico de Cataluña, un hombre mata a machetazos en plena calle a su expareja en Castelldefels. Si nos vamos al Mundo, que tres muertos en un accidente de avioneta en Guadalajara. Oiga, ¿sí? Es que de verdad que es que casi mejor no seguir leyendo.
Y súmele usted el pavoroso
lo de
Villa de Don Fadrique en Toledo, que yo no recuerdo, insisto, un día también es verdad,
tan
no saben ustedes que tan negro y que me tocara tan cercano, quiero decir que porque en fin, uno está en Toledo y
Toledo, Cuenca y Guadalajara, es que
Toledo, Cuenca y Guadalajara,
tres de los sucesos gordos.
No, es tremendo. Y lo de Villa Don Fadrique, inexplicable también, desde luego. Una madre degolla a su bebé de 3 meses en el altar de una capilla. Es que es todo macabro, en el altar de una capilla, un cementerio.
Macabro, madre mía, es que... Porque mire, días malos en estos años hemos tenido muchos, pero generalmente son por accidentes.
Sí. Recuerdo el caso de Bretón, que fue tremendo también. Y el accidente de avión, sí, bueno, de Spanair, que eso fue tremendo, claro, evidentemente. Pero
en este caso ha sido concentración y absolutamente macabro. Yo no paraba de pensar ayer por la noche esos familiares de estas dos chicas, cuando vean la foto de los tres desaparecidos dirán, hombre, tres desaparecidos. Parece que han desaparecido dos. Y es algo que olía desde el principio, que podían ser dos.
Sí.
Por tanto, con un poquito de tacto, no se hubiera puesto en la misma hoja las tres personas juntas.
Bueno. En fin, vamos a ver
pero
qué pasa y qué.
Lo más,
lo más dantesco de todo esto, yo también he pensado mucho en el suceso durante la noche, lo más dantesco es que todavía hay que decir, y perdónenme el lenguaje, pero es así porque no encuentro otra palabra, todavía hay que decir que han tenido cierta fortuna. Yo no hago nada más que pensar en el padre, en la familia de Marta del Castillo. Ellos han puesto fin a la agonía, ahora solo les queda otra agonía, que es la de buscar justicia. El padre de Marta del Castillo está al principio del camino todavía, 7 años después.
Sí, es verdad, es verdad.
Porque es que todavía no tiene los restos, todavía no hay un indicio de saber ni dónde está su hija, de darle sepultura, sí, de cerrar ese capítulo y de pensar en la justicia, porque la justicia tampoco ha respondido. Es tremendo. Lo de este país es tremendo.
Vamos. Bueno. En este país hace mucho tiempo que se protege absolutamente al delincuente. No es una crítica que hago, pero sí es un primer paso. Pero no hemos olvidado, y esto me suena ya esta conversación del 2009, no hemos olvidado absolutamente de los derechos y del cuidado de las víctimas. Y además nos olvidamos hasta el punto en el que pueden llegar a estorbar. Y eso no se puede presentar nunca. Si una sociedad quiere ser democrática y avanzada, tiene que tener la misma protección para las víctimas. No pueden estorbar, tienen que estar en el mismo rango que tienen aquellos presuntos delincuentes. Cuando decía antes que si tenemos que tener cuidado con el lenguaje, ahora mismo estamos en presunciones casi ni eso. Se simplemente busca para interrogar.
Hoy de verdad no creo que sea ese el debate, me vais a perdonar. Pero no creo que sea ese hoy el debate. Probablemente mañana
sí,
pero
no. Castillo, sí es el debate, sí.
Bueno, ya bueno. Estoy pensando en los sucesos más recientes.
Bueno, ya digo que día negro por la concatenación de sucesos, que no recuerdo una cosa similar en mucho tiempo. Si le parece, prosigamos, Marín, dejemos a un lado la crónica negra y vamos con más cosas que traigan los periódicos.
Otro tema, y fíjese, hoy es portada en todos los periódicos algo que ayer nosotros dimos, pero lo dimos muy de pasada. ¿Se acuerda que dimos la devaluación de la moneda china?
El yuan, claro, sí.
Efectivamente, bueno, pues dice La Razón que la segunda devaluación de yuan chino hunde los mercados, pero es que es el titular principal junto a los sucesos de El Mundo. China sacude los mercados al devaluar su moneda. La segunda depreciación del yuan en 2 días hunde las bolsas y siempre el temor a una guerra de divisas. Los expertos esperan más ajustes, dice El País. Crece el miedo por la economía china tras una nueva devaluación. La verdad es que lo llevan todos a portada. La Vanguardia, la segunda devaluación china hunde las bolsas mundiales. China devalúa su moneda por segunda vez y hace caer las bolsas europeas, es lo que cuenta La Voz. En fin, ya le digo que noticia en todas las portadas.
Efectivamente, los mercados de la eurozona caen un 3% por la guerra de divisas, o sea que vamos a ver qué pasa. Y se preveía un alza de tipos en Estados Unidos y parece ser que eso puede retrasar la subida, porque, en fin, esto de la economía globalizada es lo que tiene, ¿no? China quiere devaluar su moneda para vender mejor, básicamente, es decir, para poder vender exportar. Todavía mejor, claro, para poder exportar, básicamente. De eso se trata
la devaluación. Es absolutamente ficticia. Es que el mercado chino está absolutamente marcado por el gobierno, con lo cual el problema es que hay muchos que hemos opinado que la potencia económica china, pues es algo que está en papeles, pero después la realidad habría que analizarla mucho más allá. Como no llegamos a ese tipo de control, no estamos en un mercado libre, pues nos encontramos con esta duda. Y nos encontramos con esta duda que, fíjese, que la moneda rusa también ha devaluado un 2%, pero no tiene el peso económico que tiene China, pero que al final nos afecta a todos.
Claro. Detrás de lo que está ocurriendo en China, hay de fondo algo que no llegamos a conocer del todo y a analizar. Algún día a lo mejor llegamos a saberlo, pero hace un mes, de pronto en la bolsa china hubo una caída tremenda y el gobierno chino dio orden de que no se pudieran vender la mayoría de las acciones de las grandes empresas que cotizan en bolsa. ¿Qué quiere decir? Que no todas las grandes empresas chinas van a cotizar a bolsa. Y esto ya daba una sensación de que el gobierno chino, que lo quiere controlar todo, estaba intentando evitar un varapalo mayor. Bueno, pues ahora llegamos a este punto y la devaluación no solo pretende arruinar, como se suele hacer, a aquel al que le debes dinero. O sea, también pretende ocultar algo más.
Bueno, vamos a ver qué pasa porque está interesante. Desde luego, en 2 días ha devaluado su moneda y ha dado un buen batacazo a las bolsas. Así que vamos a ver qué pasa este jueves. Más cosas, Marín, de la prensa de este jueves.
Bueno, pues bien, nos vamos, si le parece, a tres perspectivas, tres noticias respecto al Partido Socialista. dice la razón, movimientos ante las generales. El PSOE ya sopesa un pacto para llegar a la Moncloa, sin ser la lista más votada. Otro aspecto es lo que nos cuenta El País, que dice que el PSOE descarta el pacto fiscal de Cataluña, es decir, el trato preferente a Cataluña del que hablábamos ayer y que del que algunos varones de ese partido pues no estaban muy de acuerdo. Y lo que nos cuenta El Mundo es que el PSOE mantiene imputados y, entre comillas, enchufados en Andalucía y Baleares.
Bueno, pues como dice usted, hay que leer varios periódicos, efectivamente.
Y, entre comillas, enchufados en Andalucía y Baleares.
Bueno, pues como dice usted, hay que leer varios periódicos, efectivamente. Exacto.
No, le iba a decir, lo de la portada de La Razón, lo que es una respuesta a las declaraciones que se conocían ayer también de Rejón, en las que se decía que Podemos está dispuesto a pactar con cualquier fuerza, venga de donde venga, siempre y cuando se alcancen ciertos puntos en común.
Bueno, si eso es lo que ha pasado realmente en las municipales. Lo novedoso es que, claro, ahora...
Pero esto era puesto en escena de cara a las generales.
Claro.
Ya. Vamos a ver qué pasa, porque también está Ciudadanos, mucho cuidado, que no olvidemos el papel que pueda desempeñar ahí Rivera y su formación política. Más asuntos de la prensa, Marín.
Pues
a ver, espera un segundo. Aguilar, ¿qué dice? ¿Que sería la primera vez
Sería la primera vez que un partido que no es el mayoritario, porque no hace falta mayoría absoluta, pero sería la primera vez que una no primera fuerza política votada se convierte en el partido en el gobierno,
Claro.
Es decir, algo que es bastante habitual en las comunidades autónomas no había sucedido nunca en el gobierno central.
No. Vamos a ver qué pasa, no obstante. Bueno, más cosas de la prensa, Marín.
Vale, pues me voy a lo lleva solo La Razón, uno de los titulares principales. Un retraso de un año para la causa. Dice, el Supremo no juzgará el fraude de los ERES y lo devolverá a Alaya. No tendrá tiempo de abrir juicio oral contra Chávez y Griñán antes de que se disuelvan las cámaras en octubre. Menudo mareo, de verdad.
Sí. De allá para acá, del Supremo al juzgado, luego con otra jueza partiéndolo también por la mitad. Está interesante lo de los ERE, don Manuel, ¿no? Está bonito, usted que está ahí abajo.
Sí, yo siempre digo que esto sería gracioso si no hubiera tocado a todos el bolsillo. Y aquí es que ha tocado el bolsillo de niveles insospechados. Es decir, aquí hemos tenido consejeros que estaban en algunas empresas con antigüedades del día que nacieron. Y cuando le preguntaban, hombre, ¿pero cómo puede ser que te pongas de antigüedad en esta empresa el día que naciste? Y tú, hombre, ¿por qué no me puedo poner antes?
Claro.
Aquí ha llegado el punto del teco. Lo que estamos en algo que la defensa de Chávez y de Griñán sabía, que es que esto lo que hacía era dilatarlo absolutamente. Nos vamos al Supremo, como de aquí a que el Supremo le meta mano a este procedimiento, ya se han disuelto las cámaras, dejan de estar aforados, pues volvemos otra vez al final a Sevilla. A ver si es suerte y Chávez y Griñán están en Bolivia. Es que es una cosa dantesca, pero estamos hablando de el escándalo mayor en cuantía, sin lugar a dudas, 1.200 millones de euros los que se han perdido aquí. Y hay que recordar que no estamos hablando de empresas o de comisiones, hablamos de dinero de dinero de los parados. Entonces, sí, sí. ¿Hasta qué punto llega la ética de utilizar este dinero? Si está mal, en cualquier caso, utilizar dinero público o recibir regalos de empresa por contratos, el punto culminante ya de la desvergüenza absoluta es coger dinero de los parados, de las personas que lo están pasando peor.
El fondo del asunto en el tema andaluz es de una inmoralidad absoluta.
Además de la ilegalidad, es la inmoralidad, efectivamente.
He dicho inmoralidad.
Y la cuantía, ¿eh? Y la cuantía, que la cuantía
bueno, 1.200
no es...
millones de euros.
Por eso digo,
Venir de donde viene Ruiz, lo que yo creo que ya es siempre es inadmisible, pero en este caso es doblemente inadmisible.
Bueno, ¿algo más de los periódicos, Marino? ¿Pasamos a la televisión?
Pues sí, dos cositas. Una franquicia del EI en Egipto, dice La Razón, decapita al croata secuestrado, tela de verdad como viene la mañana. Y me va a permitir otro de los titulares principales del País. Dice que Estados Unidos relega a los disidentes en la reconciliación con Cuba. Kerry ofrece a los opositores que han sido excluidos del acto oficial la izada de mañana mantener una reunión bilateral. Pues qué quiere que le diga, me parece un acto de lo más feo con lo que han pasado esta gente.
Bueno, son 45 menos cuarto. Marion nos va a contar a esta hora de la mañana qué trae la televisión. Oye, ¿no la retransmite la Zarzuela por la televisión?
Se van los toros esta tarde, hay que contarlo.
Sí.
Y
¿ah,
tenemos
sí?
corrida desde San Sebastián a las 6 en la 1.
Ah, muy bien. En Iyumbe. Que, por cierto, vuelven los toros a San Sebastián después de el cerrojazo que le dio Bildu.
Sí.
Después del cerrojazo que le dio Bildu, ahora gobernando el PNV, han vuelto a, bueno, pues a dejar a la gente que la, quien quiera que vaya, quien no quiera que no vaya, ya está. Pues toros de San Sebastián, ¿qué más?
Tenemos ya por la noche en 4 Sopa de Ganchos, el programa de humor.
Uh-huh.
Y recordar que los jueves es el día de las series americanas en televisión. En la 1, Chicago PD, 3 capítulos a partir de las 10:30. En la 6, Transporter.
Uh-huh.
En Telecinco, Invisibles y Resurrection.
Muy bien, pues series por un tubo en la tarde-noche del jueves. ¿Qué más noticias, Altavar?
Se prepara un programa para 4 para este otoño que se llama Pecadores in the Night.
¿Pecadores?
In the Night.
In the Night. Ah, the night muy bien.
Con D y con escrito así en cañí.
Ah, bien.
Sí,
bien.
Es un programa que vendría a comentar lo que es el reality a Danieva, que vuelve la segunda temporada y entonces pues lo
está madre mía.
Para hacer noche madre completa.
A la nieve es lo que están en pelotas todo el día, ¿no?
En Adanía,
claro.
Sí. En el otro emplazo claro, no hace falta.
Pero luego eso Altavar, porque luego no se veía nada, o sí se veía algo. Porque
sí,
como
sí,
era.
Sí, ¿cómo que no?
Ah, no lo sé, no, que yo no lo vi. Yo, sí.
Oiga, de todas formas, tiene usted frase de abuela, ¿eh? Lo de se veía algo.
No, hombre, vamos a ver. No, es que no lo he visto nunca el programa ese, no lo he visto el Eva y Adán.
Pero tiene usted un amigo que se lo ha contado.
Entonces se lo digo de verdad.
Es que ya está muy visto.
Está inventado. Bueno, más cosas, Altavas.
Pues el Cámbiame Premium, que es un programa que prepara Telecinco con Jorge Javier Vázquez, es la versión premium del Cámbiame que hacen a mediodía.
Cámbiame, sálvame.
Pero eso como es. Es decir, el Cámbiame cogen a alguien con aspecto decrépito e intentan que no sea repulsivo, ¿no?
Bueno, que tenga una motivación para hacer un cambio de imagen, un cambio de personal.
Claro.
Yo he visto
claro
los cambios de imagen y en fin. En fin.
Y no merece la pena, Aguilar.
Vamos, le han hecho un peinado y le han puesto una falda. O sea,
directamente.
Pero este premium, ¿qué van a coger? ¿Casos difíciles?
Claro, o sea, usted coge la versión de diario y ahora.
Termina pues, y la meto, por ejemplo, en la alfombra roja de Anacleto.
Más o menos, y algo por el estilo. Sí. ¿Qué decía Altavar? Como que estaba usted explicando la metodología.
Van a hacer la versión de prime time, le van a poner más presupuesto.
Sí, ah, vale.
En ese programa invitados famosos o no sé, o la posibilidad de hacer más regalos de estos.
¿Pero van a cambiar la imagen a famosos o...?
En principio no, en principio va a ser así una versión, bueno, como le digo, más presupuesto, y que es verdad que pues le podrán dar más el espectáculo de alguna visita de famosos o cosas.
Bueno, lo iremos viendo.
O sea, al alcalde de Cádiz, por ejemplo, yendo a Cámbiame, a ver si...
La noticia era que han grabado la sintonía Rocco y Ruth Lorenzo.
Anda, qué bien. Bueno, pues ya está.
Es curioso porque el programa es para Telecinco y luego las dos son concursantes de Tu Cara Me Suena.
De Antena 3, ¿no?
Y la
exacto
otra es la edición de este año.
Exacto. Bueno, sí, ¿lo podemos dejar ahí o algo más, Altavas?
Pues se anuncia ya Gran Hermano 10-ish.
¿Qué? ¿16?
Barbaridad. ¿Cómo?
Qué aburrimiento.
Lo llaman 10-ish.
10-ish. Ah, vale, ya entiendo. Sí, como para darle un poquito de misterio, ¿no? Y de... Eso está muy bien. Bueno, pues... Dígame, Altavas, sí.
Nada, que digo, desde 16 tienen que sacar novedades, claro.
Claro, está claro. Bueno, pero y el...
El Gran Hermano 10... vamos a ver, o toca el 16 o toca el 17, pero hacer el anuncio así es dejar claro que estás convencido de que los seguidores del Gran Hermano no saben contar.
Igual
la incógnita. Después del 15, ¿cuál viene?
Igual
16.
Contado, es correcto.
No sé, es, vamos.
No, y además desde shh, parece muy Rajoy, ¿no? Shh, así, muy...
Sí.
¿No?
Claro.
Pero
claro.
Si además el problema que tiene Gran Hermano es que muchas veces cuando estás viendo a los personajes que tienes dentro y si alguien lo hace mal, se le expulsa, pero y yo me pregunto, ¿por qué castigan al resto de los seres humanos con que esta persona vuelva? ¿Por qué no lo dejan allí dentro?
Claro, que ya no salga. Bueno, rápidamente, Hidalgo, echamos un vistazo al Twitter, que imagino viene...
Bueno, ¿cómo viene? Vamos a dividirlo en dos hashtag nada más. Uno de ellos, machismo mata. Se pueden ustedes imaginar, hay muchos comentarios referentes al crimen de Cuenca. Y bueno, pues, por ejemplo...
El crimen de Cuenca, madre mía.
Sí, al crimen de Cuenca, es que vamos...
No sé cuántos años después, qué bárbaro. Venga, sí, dígame.
Raquel Martos, nuestra compañera Raquel Martos, dice: todo lo que me apetece escribir al saber lo que ha ocurrido a Marina y Laura es políticamente incorrecto, mejor me callo, machismo mata. Tenemos por aquí también un comentario de Juan Diego Boto, el actor, que dice: el machismo es toda una visión global del mundo que tiñe la realidad de prejuicios y dogmas que producen infelicidad, y el machismo mata. En esta línea tenemos muchísimos, algunos ya más duros. Hay alguno que dice: los mismos que ahora estarán pidiendo la pena de muerte se ofenden cuando decimos que el machismo mata. Este tipo de comentarios hay de todas clases, pero me ha llamado mucho la atención uno de Paz, que dice: la gilipollez de machismo mata a quien se le ha ocurrido. Mata el asesino, hombre o mujer. Cambiad de camello, por favor. Creo que reducir en este crimen en concreto el tema al machismo, nos podemos dejar cosas fuera. Tengamos en cuenta que el principal sospechoso ahora mismo es una persona que ha cumplido condena por un delito sexual, y los delincuentes sexuales van más allá de que sea machismo o no. Entonces, tampoco mezclemos las cosas. Es cierto que el crimen de Castelldefels es porque el machismo mata.
Sí, sí, ese fue efectivamente un crimen de violencia de género.
No cabe ninguna duda.
No cabe duda. Bueno,
teniendo también lo de Villa de Don Fadrique, queda claro que mata el asesino, sea hombre o mujer.
También bueno, y alguna otra línea quedemos.
Sí, vamos a intentar ponerle una sonrisa a la mañana dentro de lo que cabe. Debate de madrugada, ¿vale? Este hashtag se ha inventado para que la gente proponga temas sobre los que debatir. Algunos son muy ingeniosos, otros no, pero bueno. Por ejemplo, tenemos por aquí a El Rey, que dice: si mi mamá me mima, mi papá me pipa.
Podría ser una
pregunta, ¿no? ¿Sí? Tenemos también a Chechu, que dice: el que inventó el primer reloj del mundo, ¿cómo sabía qué hora era?
Ah, muy bien, también. Una buena pregunta, sí señor, claro.
Istrobal Lecter es uno de los mejores comentarios de toda la madrugada. Dice: ¿por qué cuando grito Viva Porú en medio de una romería la gente me responde ¡Viva! Incluso me abrazan y lloran.
Claro. Claro.
O tenemos por aquí a Pedro López, que dice que si una gallina asciende a general, ¿manda huevos?
Eso es, muy bien.
Y luego algunos que lo han intentado, pero se quedan en intento, como Anas JR, que dice: ¿por qué cumplo años el mismo día que nací? Bueno, pues esto ya que te lo expliquen detenidamente, ¿no?
Efectivamente, papá y mamá.
El mismo que puso la primera hora.
Eso es, exacto. Bueno, 8 para las 7. Bueno, ¿y hay buen cine en televisión, Aguilar, este jueves o no?
Hay alguna cosita curiosa, la verdad es que sí, ¿eh?
Pues venga, a ver, sí, vamos, procedamos.
A las 10:10 de la noche, en la segunda cadena, una película que además lo recuerdo de la Semana de Cine Español de Estepona del año 88, y va de una cita en el más allá, donde están los causaventes que le han liado Estepona y a Puyol y a Granados. No, es el dueño de una modesta tienda de ortopedia que guarda un extraordinario parecido con Franco, por lo que agentes del gobierno lo secuestran para sustituir al dictador en las apariciones públicas más arriesgadas. Se llama Espérame en el cielo, es una película de Antonio Mercero.
Ah, muy buena, está, muy buena, bonita, gran película.
José Sartornil, que además recuerdo perfectamente aquel momento en el que estaba esculpiendo el signo de Falange en la cárcel. Le decía: ¿tú por qué estás aquí? Y dice: yo por franquista. Lo borda en esa película, pero la verdad es que, bueno, Pepe Soriano haciendo los dos papeles, el de la ortopedia y el de Franco, así como Chula Preave, aquel gesto que hacía en la oreja, cuando se tocaba la oreja significaba te quiero, y entonces su mujer le respondía en el cine cuando veía el nodo, yo también. Está poniendo un poco franquista. La película realmente merece la pena verla, es muy entretenida, y ya digo, a las 10:10 en la segunda cadena.
¿No salía Fernán Gómez también esa película?
No,
bueno, no. Espérame en el cielo, bueno, gran película de luego de Mercero, y se lo van a pasar muy bien. Más.
Bueno, a las 10:30 en la Antena 3 podrían ser las medidas correctoras de Carmena y de Colau, sin actividad, salvo las medidas efectistas, podrían haber sido estas dos el eje de esta película sobre su posible resultado electoral, cuando menos te lo espera. Con Jack Nicholson, con Keanu Reeves y con Diane Keaton sobre el amor y la diferencia de las edades. Jack Nicholson es el novio de una escritora, es el novio de la hija de una escritora. Cuando tiene un problema de corazón, se queda al cuidado de la madre de su novia y resulta que surge algo entre la madre de su novia y Jack Nicholson. La verdad es que es una comedia entretenida, ¿eh? Se puede dejar ver.
Sí, es divertida, la película está bastante bien.
Sí, hombre, es difícil entender que Diane Keaton deje a Keanu Reeves por Jack Nicholson, pero en fin, ya saben que hay gente que le gustan las cosas mayores. Fíjese usted.
Claro, claro. Más.
Nos vamos en Factoría de Ficción. A las 10:30 tenemos Un camaleón que se encuentra con una crisis de identidad, lo mismo que le pasa más en Cataluña. La película es Rango, una película para niños, pero que merece la pena si la quieren ver, de dibujos animados, que fue ganadora del Oscar a la mejor película de animación en 2011, me parece recordar.
Muy bien.
Seguimos ya y ya nos vamos a la última película. Entonces tenemos que ir en Mega a las 10 y 10 de la noche, una partida de póker, una batalla interna, mucho frente, un gran bolso. No, no es Carmen y su fabuloso fabuloso bolso minimalista. Es mucho más estético. Tenemos a Brad Pitt en esta comedia con tintes dramáticos como El mes de agosto de Antonio Miguel Carmona. La película Mátalo suavemente, con Brad Pitt y Ray Liotta.
Mátalo suavemente, dicho, Mátalo queda en Mega esta
en
noche.
Mega,
muy
a
bien.
Las 10 y 10. Y después el chiringuito de jugones.
Eso es, 5 para las 7. Aquí está Mario Toledo nuevamente. Buenos días, compañero.
Muy buenos días.
Buenos días, Rosana Montagud. Buenos días.
Muy buenos días.
Resumimos, repasamos lo que nos dejan los oyentes. Facebook, Twitter, correo. ¿Con qué nos quedamos?
Nos quedamos con el Twitter, que Jaime Gómez comenta: con la doble comisión en los cajeros no descartes. No descarte el señor Marín que le cobren también a él por usar el banco donde repasa la prensa.
Cierto.
Pues no lo descarte, efectivamente.
Se ha comentado. Vamos.
Sí. Seguro. Tenemos que hacer pasar el cepillo como en las iglesias, para el próximo año.
Más o menos. Más cosas.
Alberto en Facebook colgaba una foto de una especie de campaña inventada que dice: regala un audífono a un reggaetonero en los transportes públicos. La comunidad lo agradece, no todos queremos escuchar lo que estás puesto, lo que tienes puesto, vamos.
De hecho,
es que utiliza una palabra mal sonante, no la quiero decir.
Ya.
Pero se puede decir a esta hora de la mañana, Mario, no pasa nada, hombre.
Como hemos tenido el especial bachateo, dice: soy el único que le parece que a todos estos cantantes le están apretando abajo al cantar. Está bien, está bien.
El falsete
de bachatero.
¿Puedo coger el micro como si fuera una firulilla madura?
Pues no lo sé.
No me lo había planteado nunca.
No había quedado yo en esa circunstancia, fíjese. Pero es curioso, sí, es curioso. Bueno, ¿algo más?
José Oscar pone una foto de un bebé con unos cascos gigantes y dice: anda, pero si es Baby Mario.
Efectivamente, sí, he visto una foto, efectivamente, sí.
Preciosa. Yo doy fe que se parece.
Sí. Bueno, ¿más? ¿Alguna cosita más?
Mira, una más. Fernando ponía una foto que decía: cuando era pequeño mi red social se llamaba La Calle. Y decía Fernando, otro oyente: ¿pero lacalle.com o .es?
No, La Calle tal cual. Dice Manuel, me acabo de enterar que la moneda china se oye como mi cuñado Juan y uno en inglés. Si más se independiza, le pondrá plus a su moneda. Está bien. Y dice Jorge, por ejemplo, dice: a ver dónde se meten hoy los que criticaban la cadena perpetua revisable. No hay reinserción posible para un monstruo así. En fin, bueno, es lo que se deja el Twitter también. Esta madrugada vamos recogiendo, que son 58. Está por ahí Matías, ha madrugado Matías hoy.
Buenas madrugadas, Javier, no he madrugado, simplemente no me he acostado.
Como siempre, claro. Claro que
como está, tal y como está la información, te roba el sueño.
Es verdad. Bueno, ¿nos dejas un titular que llevarnos a la boca, Matías?
Les dejo un titular, nos vamos a la parte más humana. El titular de hoy es un juego de palabras: económico-monetario. El gasóleo vuelve a bajar del euro. Ahora se plantea si subirse al dólar o apearse al yard.
Pues sí, porque tal y como está la moneda, vamos, está la cosa, vamos, como para fiarse de alguien o de algo. Bueno, José Miguel Aspiros, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Javier y compañía, muy buenos días a todos.
Buenos días.
¿Qué tal, Aspiros? Hoy la mañana complicada, ¿eh?
Sí.
Trágica.
Sí, muchos lamentables sucesos, crónica negra. Atención también a China y a esta devaluación de la moneda que...
¿Tú tienes yuanes en casa, Aspiros? Aspiros, que es que luego no sabe. Yo les cuento, Aspiros se ha hecho medio mundo. O sea, que Aspiros seguro que tiene que tener en su casa, tiene que tener yuanes, tiene que tener rublos, tiene que... Claro, porque Aspiros ha estado... Claro, seguro,
bueno,
seguro.
Algunas quedan, pero los yuanes los vendí ya. Viéndolo venir, dije...
Información privada de Pablo del Yuan. Lo va a contar Aspiros enseguida. Más de uno. Un fuerte abrazo a todos. Mañana a las 4 estamos de vuelta. Adiós.